4 en las listas del Dance Disco Club Play de la revista Billboard en 1986 por justamente este remix y la canción original que viene en el álbum, si no me equivoco, Brotherhood de The New Order. Qué buena rola esta, ¿no? Yo estoy clarísima que hasta el día de hoy. ¿Has bailado esta canción, Sebastián, en algún momento de tu vida?
No, pero sí la conozco.
Por ah, ok, por lo menos sí la conoces. Rulo, ¿tú has bailado esta canción en algún antro en tu vida?
Jamás.
¿No la has bailado?
Jamás,
okay, no me he tocado. Ok, espérenme, yo no estoy sola.
Yo la conocí
a
aquí.
Ver, es broma.
No, no es broma.
A ver, cuentavientes, yo no puedo estar sola en esto. ¿Me pueden hacer la aclaración y la confirmación ahorita en Twitter de que, por supuesto, que yo no soy la única que ha bailado esta canción en un antro? Hasta el día de hoy la siguen poniendo.
¿Cómo?
Rebeca, ¿estoy mal?
Claro que la siguen poniendo.
Claro que la siguen poniendo.
Ustedes son unos pubertos imberbes.
Exacto, ustedes no saben de nada, ya me di cuenta. Qué pena.
No, no me había tocado. Ya te dije y lo pago, la conocí aquí.
Generación muy rara esta.
A ver, oigan esto. Oigan este break. Enrique Benumea me dice, obvio, hasta borracho la ha bailado. Por supuesto que sí. A ver, cuentavientes, ¿quién más la ha bailado? Pero este break es histórico. Buenísima rola. Buenísima rola. Es más, New Order, no sé por qué cada vez que lo escucho, me acuerdo también de otra gran banda que no me importa que hoy es martes y no es martes musical. Es otra gran banda, es otra gran rola. Y siento que nadie le hizo como un super remix, a menos de que DJ Moncho me lo coteje.
Sí, no, okay,
¿quieres que
otra.
Te ponga cuál?
A ver, dale.
Ok, espérate. Dale. Voy a ver si hay un remix.
Dale.
Y voy a ver si el remix jala.
Dale, tú puedes.
Ok, voy a ver si el remix jala.
Aviéntate.
Sube los monitores.
Aviéntate. Ya se torció.
Ya
se torció.
¿Torció o no torció?
Sí. Y la original es preciosa. No necesito un remix.
No, ya viene atrás el. Sí. No, horrenda. No, mejor esta. Mejor esta.
Sí, la original.
Mejor esta.
Claro.
La original.
Y ahí todo el mundo se prende. O sea, tú oyes y ya estás en la pista.
Pero esta no la ponen en los antros. Esto me da tristeza.
No, ya no. Ahora ponen otras cosas y unas mezclas. Y está esa moda también, cañón.
Oye, ¿no será? Espérame. ¿No será que este es mi tono de voz, cuentavientes?
A ver.
No, no me sale mal,
¿Ya la arruinaste a quien está grabando en su tape esta rola?
¿Cómo dice?
Cállate, deja de cantar. Charis a tu baile. Rock the cash back. Rock.
Gran canción. Gran canción. Páguenlo, cuentavientes. Gran canción.
Ahora ya es muy buena.
Gran canción. Ok. Les pongo otra. Ya en este mismo vibe. ¿Cómo me gustaba este hombre? ¿Alguien más era fan de Billy Idol?
Yo.
Vamos. ¡Qué buena rola!
¡Cañón!
¡Qué buena rola, A ver si le damos este tono, cuentavientes. Todos juntos, dice.
Last night a little dancer came dancing to my door. Last night a little angel came pumping on my floor. She said, come baby, you got a license for love. And if it expires, pray help from above. Because
in the midnight hour, she had more. Qué buena rola.
With a little yell. El Rebel Yell, claro. ¿Cómo se llama la canción Rebel Yell? Vamos a comentar de la película que vimos, tío.
Ahorita comentamos.
¿Qué año es esto? ¿90s? Clavadísimo, ¿verdad? Pop 90s.
80s, hija, ¿de qué hablas?
Rebel Yell, 10 as.
Obvio. Hija, ¿cómo te atreves a decir que estos son los 90s? Obvio.
Bueno, 80s, 90s. Seguíamos oyendo las 90s.
Es que estoy buscando ponerles otra canción.
En el bebé O.
Ah, les voy a poner esta. Les voy a poner esta.
Secrets, ¿o cuál es? Bueno, súbele, es que sube
estás
acá.
Estás perdida, estás perdida. Run DMC y Aerosmith, se llama Walk This Way. Gran rola, O sea, a ver, llevo
pero
tres rolas
es otra versión, ¿no?
Espectaculares, ¿no?
A mí me gusta la normalita.
Esta es la original.
Sí.
Ah,
no,
claro, esta es con Run DMC, obvio.
La original es la buena.
Perdón, la buena es esta.
No, aquí en sus gustos. A mí la original me encanta.
Sí, yo estoy contigo, ¿verdad? La original.
Hombre, clásico original.
Buenísima rola. Ok, tengo otra.
She does everything. Esta no me acuerdo.
She loves to move. She loves to groove. She loves the love of
life. Ya, Marta, tranquilízate, por favor.
¿Traes algo más en el repertorio? ¿Algo más?
Híjole, Anyway You Want It, The Journey. Lo más que ustedes no pasan de Don't Stop Believing.
No.
Sí,
okay,
es que es la clásica.
¡Súbele, hijo!
No me acordaba de esta. Sinceramente.
Buenísima rola. Acepten, cuentavientes. Estoy poniendo unas rolas magníficas.
O sea, es como si vas a comer a casa de Marta y te invita y sacan los juguetes que solo ella quiere jugar. Entonces tú dices, ya, baja los Exing West, ¿no? Y no quieres sacar los Exing West y saca la comidita. Tú no, güey. A ver.
Okay, voy a poner otra.
Saca la escalera.
Buenísima. A ver, un sing-along, cuentavientes, venga, ¿cómo dice? I'm out of love, I don't know. Got a photograph, picture of passion killer, you're too much. You're the only one I wanna touch.
Ay, ya no le llegaste.
Ah,
¿Qué más traes ahí?
Put your hand on me if you care. Such a woman. You got style. Be like a child. Oh.
Ok, trae otra.
Lexi West.
Que les digo, yo debería ser DJ.
Bueno.
Milo, Paradise bueno. By the Dashboard Lights.
No,
¿quieren que les ponga una?
New York, New York is everything I have. Around my home, sunset out of California City.
Te voy a poner una preciosa.
Oklahoma City, Chicago, San Francisco.
Escucha esta joya. ¿Te acuerdas de esta?
¿Quién era este güero? Este güero?
38 Special, got caught up in you.
No era amigo. ¿Cómo se llamaba este güero pelochino? Que era un crack.
¿Qué? ¿El güero pelochino?
Pelochino, que nada más salió unas poquitas veces.
Ay, díganme que sí se acuerdan de esta joya de los ochentas.
No. Ya me acordé un poco, pero no está bien. Ponme Hugh Lewis, ándale. Baja tu ex in West.
No, les voy a poner otra monada. Ok.
Algo de love.
¿Y esta belleza?
Este es un clásico.
Es una monada.
Este es un clásico.
Es básicamente la que dice, dime que no es cierto. Dime que soy el único. You got me all screwed up. So much I can't turn around. Rebeca, o cantas o te callas. La 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 la
la la la. Es que qué voces, oye.
¿Qué voces,
O sea, neta, o sea, llégale a esos agudos, ¿no?
Cañón.
No hay manera.
Pero te digo, yo siento que yo tengo range de hombre.
Es que yo creo que... Pero mira, la voz de este rock es una voz espectacular.
Buenísima. Acepten que es buenísima.
Sí, es muy buena. Sí, este es un
a ver,
himno.
A ver,
un himno
ahí les va.
Con B
¿esta
grande.
Les gustaba? Es pregunta, ¿ok?
Sharona.
Exacto.
Sí.
¿Se acuerdan de My Sharona de Nat?
Ah, sí, sí, me gustaba cañón.
My pretty one, my when motor, you motor, gonna motor, give motor. Me some time, Sharona? Will you make my motor run? My motor run. Gonna come and offer the light, Sharona.
¿Qué tal Ariel platicando con Rebeca como si no estuviéramos al aire?
Bye, 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 bye. Woo! My
Ok, les tengo una más, cuentavientes. Rebeca, un día me puedes dar 3 horas para que yo ponga mi música y tú no juegas.
No, yo sí juego.
No, porque luego descompones.
Cierto, a ver, cuentavientes.
Si o no, cuentavientes, están cañonas las rolas que les estoy poniendo al hilo. ¿Eh?
Ay, qué maravilla.
Qué buena rola esta, ¿no? Hagan este playlist, dicen los cuentavientes. Oigan, tengo un chorro de playlist en Spotify, deberían de escucharlo. My Sharona. A ver, Ariel, tienes 2 segundos para decirme qué canción es la que sigue, ¿ok?
¿Algo de The Cars? No, me fregué.
No.
Te voy a pedir un favor. Sé serio, ¿no? Yo respeto tu espacio, respeta este espacio musical. Segunda oportunidad. Es más, en los 2 primeros, Tintín, ya deberían de saber quién es, ¿eh?
Es que soy un queso con esas cosas. Si no es de los 80, esto you
es
lost
de los,
me.
Esto es de los 80s, honey bun.
You lost me anyways.
Ok, I lost you at hello. Oigan, a ver, ok, vamos a hacer un concurso, pero no pueden shazamear, no pueden googlear. Y vamos a ver quién de ustedes que está oyendo la radio en este momento.
Ajá.
Es una pistola, ¿ok? Si no se la saben, lo va a decir Rebeca, ¿eh?
Jesse is a friend. He's been a good friend of mine. But lately something's changed that ain't hard to define. Jesse's got himself a girl and I wanna make her mine. And she's watching with those eyes.
Ah, era un cuero, además. ¿Qué se hizo? ¿Se murió? No, cuentavientes, es muy fácil. Empieza con R.
Jesse's girl is Rick Springfield.
Rick Springfield.
What the hell is wrong with you? Find a woman like that.
I'll play along with the charade. That doesn't seem to be a reason to change. You know, I feel so dirty when they start talking cute. I wanna tell her that I love her, but the point is probably moot.
¡Qué buena rola! Acepta que buena rola.
Muy.
Ok. Está muy cañón que en mi Twitter, no sé si Twitter. Ah, no, muy bien.
Sí, le dieron, seguro.
Claro que le dieron. Muy bien, cuentavientes. Jaime Paredes, Jesse's Girl, y es Rick Springfield. Ok. Siguiente canción. Ok.
¿Qué se habrá hecho Rick Springfield?
Que aparte me da una tristeza porque este dúo está peleado a muerte. Y ya dijeron que nunca jamás van a volver a cantar juntos. Tienen, para esta, tienen 2 segundos.
Ya, con eso.
¿Ariel?
Son 2 hombres. Uno se llama Daryl. Y el otro yo, ¿no?
¿Todavía no?
Los apellidos, ya le di todo, Daryl.
Ok, muy bien, Charlie de la Mora. Charlie de la Mora, no, tú no juegas, güey. Charlie de la Mora es el productor de W Radio de los 40, que es un genio en música. Pero a ver, ven, Charlie de la Mora, ven al estudio. Ya le dio Daryl Hall y John Oates. Están peleados a muerte. Ya dijeron que no van a volver a cantar juntos. Que no esperen un reunion. Y es I can't go for that. No can do. Oigan esta belleza de canción totalmente ochentera. Este es el intro largo, claramente, ¿no? Ven, Charlie de la Mora. No me andes mandando cosas por Twitter. Preséntate en la cabina.
Mira, nuestro buen Charlie Gómez dice: están enviándome al Back to the Past, Bandasha, Quetzal, Magic, Baby O, las fiestas en las personas en Reforma. ¡Claro! Reforma 360.
100%. Ángel Enríquez, muy bien. Hall & Oates, oigan qué bonito.
I'll do anything that you want me to do, yeah. I can go for that, no can do.
¿Por qué arruinas la canción, Rebeca? Ahí le hace ¿quién go for that? No. Ya, Rebeca, no, respeta.
Okay.
Tú cállate, Charlie.
Hombre,
a ver,
vámonos todos. Ya.
Okay.
No.
¿En
silencio.
Tiempo,
no más quiere jugar sola. Ya.
No. Estoy jugando con los
dice
cuentavientes.
Dice Charlie algo. No, cállate. Digo yo y canto. No, arruiné. Okay. Dice algo Ariel. Esa no era.
Ok, va. Esto es para los cuentavientes.
No, yo ya
Charlie.
No voy a
saber quién es. ¿Se acuerdan de esta belleza?
Buenísima. Este es de final de principios de los 80, más o menos.
Yo creo que sí también, ¿eh? Sí. A ver quién sabe quién es, sin chasamear. Buenísima.
Su voz es espectacular, hombre. Ahora, ¿en qué película salió? Esa es otra pregunta.
Ah, no, pero esta no es de película.
Claro,
¿no?
Sí, salió en una movie. En unos créditos, además.
¿Ves que no saca la música?
Suena como Thelma y Louise.
The Queen of Hearts. And no one any really smart. The Joker is the
only fool. For you. Adelante, Charlie, ¿quién es?
Juice Newton.
Juice Newton, muy bien, Ángel Enríquez. Le dio perfecto, ¿eh?
Le dio al clavo, muy
a
bien.
A ver, ok, le voy a pasar el celular a Charlie de la Mora para que ponga una canción para que nosotros adivinemos cuál es. Ochentas, ¿eh? Ochentas.
Ok. Bad Michael Jackson.
Vamos a ver quién la adivina primero.
Cindy Lauper.
Podemos hacer esto el viernes.
Sí, pero no de adivinar. Okay.
No, de adivinar y de cantar. Uy, mi reina, yo quería ser ella. Baby, take my hand and
be alright. Surrender all your dreams. Pero por más. O sea, esa ni prendía. Dilo ya.
No, voy a ver si alguien latino.
Ay, sí. ¿Eh?
Voy a ver, yo ya sé quién es.
A ver si alguien latino.
Te dije, yo quería ser ella cuando era chiquita.
Eso es una gran pista.
Muy bien para Isaura García, Ángel, Queen of Hearts.
Ya, ya dijeron de Queen of Hearts.
Este es Pat Benatar. Nadie quería ser Pat Benatar cuando
mundo.
Eran chiquitos.
Todo el mundo.
Se llamaba Shadows of the Night. A ver, me gusta, ponnos otra. Okay, vamos a ver.
Primero los cuentavientes.
Okay, primero los cuentavientes.
No,
pero yo la puedo cantar.
No te vayas a adelantar a Ariel, porque nos has adivinado todas.
No. A ver quién es.
Right on.
Ah, right bueno. On.
Sí, ahí sí.
Por fin. Sabes una. A ver, échate otra. Muy bien, Ariel. Bryan Adams. Summer of 69. Muy bien.
Verano del 69. Bryan Adams. Ay, bueno.
Pointer Sisters, I'm so excited.
Creo que la gente diga.
¿Te acuerdas de esa? A ver otra. Ay, mi Phil. Que ya está sordo y ciego.
Sí, qué horror. I'm in love, love. Oh, it's my mind. And I need to find time. Someone to call my
just have to wait. She said love don't come easy. Okay, let's see. For the line. Gran rola. Pa, pa, pa. Pero súbanle, cuenta bien. Si no, esto no prende. Esta sí sabes cuál es.
Sí, sí, sí.
Qué buena.
Es cultura general.
Qué
básica.
Bueno será
el Toto. Ay, qué buena de época, más bien. Ahorita puro It's not in the way you've been treating my friends. Ahora puro. Y te quiere divertir. It's not in the way you do all the things that you say that you do.
All the line. Love isn't always on time. La que sigue.
Hey.
Nunca fui fan de Superman.
Ni yo, pero esta sí me gusta.
Okay, ya la sigue.
Don't you forget about me. Ah,
Kiss. Okay, ahora voy yo.
Ay, amo esa canción.
Ahora voy yo.
Tantito.
Te invito a jugar a mi programa el día.
Muchas gracias.
Okay. Le voy a dar a Rebeca una concesión. ¿Qué tal?
Huey. Pero ponme esa que yo quería.
Huey's and the News.
Ajá.
The Power of Love.
The Power of Love. No, ya. Ok, no sé por qué me dan ganas de llorar. Esta canción. Porque su peor canción, de hecho, es The Eye of the Tiger.
Ah, Survivor.
Nobody cares about the eye of the fucking tiger. No.
Pero por la
las
otra.
Buenas son las otras.
Ay, no.
pido un momento de silencio y un respeto al amor.
How can I convince you what you see is real? Who am I to blame you for doubting what you feel? I was always reaching. You were just a girl I knew. I took for granted the friend I have in you. I was living for a dream, loving for a moment, taking on the world. That was just my style. Now I look into you.
Quiero llorar, no lo puedo creer.
Marta, hay que mandar a corte ya.
Es que no quiero.
Ya no, se nos juntaron dos.
Es que no quiero.
Se nos juntaron dos, Ariana.
Ok, ya. Voy a mandarlos a corte.
Con una preciosura.
Con una preciosura. Mira con qué los voy a mandar a corte. Háblanos de esa canción. Bonita, es de amor,
de amor.
Es de amor. Habla de un hombre, que abre su corazón, que se hace vulnerable, que acepta que tiene traumas, miedos, complejos, y que al final es su mujer, la mujer que camina a su lado, que lo ha ayudado a salir adelante.
Search is over. You were with me all the while.
Esta canción se la puede cantar Recursos Humanos a Contabilidad.
100%.
De güey, siempre estuviste a mi lado y no te vi. Hasta que te descubrí entre los archivos y me doy cuenta que eres el amor de mi vida. Ya, los voy a mandar a corte con esta. Pero neta, apréciela, ¿eh? Que no es cualquier cosa esta canción. Ariel, quiero que escuches esta canción.
Me gusta.
Porque terminando, quiero que la comentemos, que hagamos un análisis psicosocial.
It's all right with me, as long as you are by my side. Talk or just say nothing, I don't mind. Your looks never lie. I was always on the run, finding out what I was looking for, and I was always insecure. Just until I found words often don't come easy. I never learned. Inside of me, oh no, my baby, and you are always patient, dragging out what I try to hide. I was always on the run, finding out what I was looking for, and I was always insecure.
Escuchas a Marta de Baile en W96.9. Hacemos una pausa. Volvemos en breve con los mejores especialistas. Donde estés, estamos contigo. Marta de Baile en W. La radio en su mejor versión.
En Chedraui, llevarte más cuesta menos. Milanesa o chuleta natural de cerdo a 99.90 el kilo. Válido al 19 de febrero.
Cuando creías que ya nada podía sorprenderte.
Cuando el mundo pide orden.
Llega la corneta extendida, donde el chisme se vuelve contenido y la risa se desata.
Aquí los temas no tienen límite. El humor no tiene filtro y las historias se cuentan completas, sin cortes y sin censura.
Más anécdotas, más invitados, más momentos que no escucharás en ningún otro lugar.
Prepárate para debates absurdos y confesiones inesperadas, además de unas risas locas que te provocarán incluso dolor de estómago.
En La Corneta Extendida, con episodios nuevos todos los martes.
A ver qué tan extendida la aguantas. Solo por Amazon Music.
Un proyecto nuevo. Un gasto importante. Un sueño por cumplir. Con préstamo personal de tarjeta Falabella, obtén el dinero que necesitas con pagos que se adaptan a ti. Planea, decide y cumple tus sueños. Solicítala ahora y disfrútala en todos lados. Más información en falabella.com.mx.
Este febrero estrena tu Kia K3 o Kia K4 Sedán 2026 con un bono de 25 mil pesos al enganche y comienza a pagarlo en abril.
Kia. Movement that inspires.
CAT promedio del 26.7% sin IVA. Vigencia del 1 al 28 de febrero de 2026 en la República Mexicana. Términos y condiciones en kia.com.
Con Gaby Camp y Javier Ibarreche.
De estreno.
La historia del sonido.
Al terminar de ver La historia del sonido, si hay que decirlo, te sientes identificado de inmediato, porque en algún momento de la vida todos hemos pasado por una relación que no fue correspondida y hace mucho frío en la friendzone.
Otro gran acierto de la cinta es cómo recrea una historia ambientada en otro siglo. El vestuario, la escenografía, los accesorios. El guionista Ben Shattuck nos contó el reto que implicó llevar esos detalles a la pantalla grande.
I would say that's a really large difference between prose writing and screenwriting.
Yo diría que esa es una diferencia muy grande entre la escritura en prosa y el guion o la realización cinematográfica.
Or in many ways, it's like there was a separate full research project that had to be attached to the film.
Así que en mucho sentido fue como un proyecto de investigación completo que tuvo que sumarse a la película.
Viernes 8 de la noche
y sábados 2 de la tarde.
De estreno con Gaby Camp y Javier Ibarreche por W Radio.
Quincena de bebés en Sears. Aprovecha hasta 20% de descuento, más hasta 13 meses sin intereses con tu crédito Sears y bancarias participantes en el departamento de muebles, portables y accesorios para bebé. Vigencia del 10 al 28 de febrero. Sears me entiende. Más información en sears.com.mx.
Este martes y miércoles de Chedraui, tomate saladet o piña miel, $14.50 el kilo. Este 17 y 18 de febrero.
W Radio informa. Se activó la fase 1 de contingencia ambiental por ozono. Este martes 17 de febrero deberán suspender su circulación de las 5 de la mañana a las 10 de la noche. Los vehículos particulares con holograma de verificación 2 y permisos para circular sin placas. Los vehículos particulares con holograma de verificación 1 cuya placa termine en 2, 4, 6, 7, 8 y 0. Los vehículos particulares con holograma de verificación doble 0 y 0 engomado rosa. Terminación de placa 7 y 8. Más información en nuestros espacios en vivo y en wradio.com.mx.
Estamos de regreso. Marta de Baile. Solo en W. 96.9. Mucho más que contar con los mejores expertos. Donde estés, estamos contigo. Marta de Baile en W. La radio. En su mejor versión.
Y son exactamente las 10:36 de la mañana. Ya sé que es tristísimo que ya se acabó la música y ahora sí ya nos vamos a poner a trabajar. Pero está bien padre de lo que vamos a hablar. Ya saben que en este programa parte de lo que nos encanta hacer es pensar y ponernos a pensar todos. Y yo siempre digo que la misión de este programa es hacernos a todos repensar lo que pensamos que
pensamos. Yo por eso estoy aquí.
Y por eso estaría él aquí.
O sea, eso es lo que me motiva a estar aquí contigo.
Repensar lo que pensamos que pensamos.
Sí, lo que pasa es que lo hemos hablado mil veces y mucha gente lo sabe, pero los patrones de cómo pensamos sobre las cosas no son nuestros.
Claro.
Son infundados.
Por eso el mejor regalo que te puedes dar es tomarte un segundo, y ese segundo es ahorita en este programa, en este momento a las 10:37 de la mañana, para verdaderamente reevaluar si lo que piensas que piensas es tuyo, es de alguien más y te sirve. Porque Ariel Grunwald, que es un gran mentor espiritual, y él mentorea a mucha gente, y no lo decimos mucho, pero yo sí quisiera decirles que si ustedes están ya en otro nivel de conciencia y de profundidad en su vida, y que han tratado y explorado y se han trabajado emocional y psicológicamente, podrían mentorear con Ariel, porque sí mentorea muy, muy, muy a fondo. Pero si alguien lo necesita, quiero que sepan que Ariel hace eso con gente, ¿no? Nada más quería decir eso.
Gracias.
Y hoy vamos a hablar de la ansiedad de sentir que no lo estás haciendo bien en tu vida, de no estar viviendo tu vida como tú sientes que deberías de estarla viviendo. Y nada más, para conectar con todos ustedes, me comparto un poquito. En mi vida tan rápida, sí hay momentos, y lo pensé otra vez este fin de semana, que de repente sí me cuestiono yo, y me imagino que muchos de ustedes también, ¿se me está yendo la vida a esta velocidad, casi como si yo ya no tuviera control de ella, de este monstruo que uno mismo crea, porque nadie es responsable de tu vida más que tú? Y no quiero cumplir 70, 80 años, voltear para atrás y decir, se me fue el sábado en la mañana, se me fue el domingo en la tarde, se me fue el martes, se me fue enero, se me fue el 2026, se me fue esta década. Sin frenos y sin que yo estuviera haciendo lo que mi corazón quiere hacer.
Y es lo que la mayoría de la gente siente.
Estamos cuentavientes.
O sea, literalmente han habido muchos estudios, y hay un libro maravilloso que te lo súper recomiendo, de una chica que se llama, ya me voy a acordar su nombre, se llama The Top Five Regrets of the Dying. Los cinco mayores arrepentimientos de la gente que se está muriendo. Sí, sí. Ella es una chica australiana que durante 10 años se dedicó a cuidar a gente en sus últimos días, meses o semanas de vida. Y obviamente era cuidado muy personalizado, o sea, gente que tenía, que contrataba a esta persona para que estuviera en su casa con ellos, viviendo con ellos, etcétera. Era gente que estaba muy bien económicamente, ¿no? Que básicamente pasó sus últimos días hospitalizados en casa, con cuidado muy personalizado, etcétera. Y ella llevó un registro de todas las cosas, de las conversaciones relevantes y trascendentales que tuvo con toda esta gente, lecciones de vida, etcétera. Y básicamente ella como que resumió cuáles son los máximos arrepentimientos de la gente cuando se va a morir. Pues de hecho, los chamanes mexicanos, a mí me encantan los libros de Carlos Castañeda, los leí siempre adolescente, las enseñanzas de Don Juan, etcétera. Y Don Juan el chamán le decía a Carlos Castañeda que uno de los mejores consejeros en la vida es la muerte, porque le da perspectiva a todo. Entonces decía que hay que tener la muerte siempre cerca, con uno, para pedirle consejos. Porque cuando comparas cualquier cosa con respecto, en contraste con la muerte, las cosas, empiezas a entender qué es lo importante, qué no es lo importante. Y desde esa época, desde que tenía 15, 16 años, cuando leí esos libros, me quedé convencido de que para morir en paz, para aprender y poder morir en paz, hay que aprender a vivir en paz. Es la misma habilidad necesaria para morirse en paz, es la habilidad necesaria para vivir en paz. Entonces, como que al final del día, ¿qué es lo que la habilidad o el skill que tenemos que practicar? Es cómo puedo vivir mi vida ayer, hoy, mañana, de tal manera que si me toca irme, porque a todos nos va a tocar irnos, me vaya tan en paz, tan tranquilo, tan pleno, tan en armonía, que si me llegan a decir que existe tal cosa como la reencarnación y tengo que hacerlo de nuevo, diga como, ya, yeah, let's do it. I love this thing. Y la mayoría de la gente no se siente así. La mayoría de la gente se siente cansada, desilusionada, arrepentida, con tanta como amargura. Y para mí ese es uno de los objetivos de mi vida, es quiero llegar a ese momento. Me acuerdo cuando era adolescente me tiré en bungee. Cuando te tiras en bungee jumping, apenas te tiras, generalmente te ofrecen tirarte de nuevo a mitad de precio. Tienes toda la adrenalina en la sangre. Te dicen, you wanna do it again for half a price? Todo el mundo dice que sí. Man, mil, quiero más adrenalina en ese momento. Y ese creo que es el feeling ideal que deberíamos tener cuando termina la vida. Es si te dicen que hay que hacerlo de vuelta, dale, güey. Let's do it. Me subo de nuevo. Me encantó esta cuestión. y la responsabilidad de que te encante, it's up to you.
Claro. Pero ¿por qué muchas veces no estamos haciendo en la vida lo que hace feliz a nuestro corazón? Y esto es pregunta bien profunda, ya sé que es fuerte esta pregunta en martes, para todos ustedes. ¿Quién de ustedes, en este espacio como muy familiar entre ustedes y nosotros y muy honesto, ¿quién de ustedes no está del todo contento cómo está viviendo su vida? ¿Y por qué? A veces yo no estoy contenta de cómo está viviendo mi vida porque mi vida está demasiado ocupada. Uh-huh. Y siento
te vi
que
cuando estabas cantando I was always on the run.
Sí, I was always on the run.
Se te notó en la cara cuando lo cantaste.
Y entonces me falta tiempo para hacer lo que a mí en mi almita me hace feliz. Y claro que me hace feliz estar en la radio y me hace feliz hacer todo lo que hago en la empresa y me hace feliz Bebemundo y me hace feliz Moa y me hace feliz los retos que hacemos y todo lo que aprendemos juntos. Claro que eso me hace feliz. Pero hay otras cosas que también me hacen feliz en mi vida que no hago porque no tengo tiempo. Entonces la pregunta es, ¿quién de ustedes no está del todo feliz con su vida ahorita? ¿Y qué es lo que siente que les falta? Pero es normal ese sentimiento de creer que lo estás haciendo mal.
Es muy normal desde el punto de vista de común. Es muy normal y es muy común porque al final del día todos nosotros tenemos un sentido del deber ser, ¿no? Un sentido de autoexigencia de qué es lo que nosotros pensamos que deberíamos ser, qué es lo que nosotros pensamos que deberíamos de lograr, qué es lo que pensamos que deberíamos tener, qué es lo que pensamos que deberíamos proyectar o parecer. Y esa imagen de lo que nosotros pensamos que deberíamos ser, hacer, pensar, tener, lograr, proyectar, etcétera, nos hace ciegos a ver lo que realmente somos, lo que realmente siempre hemos sido. Y el problema es que como la mente programada piensa en palabras, ¿cierto? Y en el proceso de verbalización, porque esto es como un análisis filosófico muy simple, pero mucha gente piensa que son sus creencias. De hecho, hay mucha gente que muere luchando por sus creencias. A pesar de que uno puede cambiar de parecer sobre algo, sobre una idea, y sigue siendo tú. De hecho, cuando eras un bebé y ni siquiera sabías hablar, ya eras tú en esencia. Pero no tenías ninguna creencia, no tenías ninguna idea preconcebida sobre las cosas, o sea, simplemente tenías tu experiencia real del momento. Entonces, para poder identificar qué es lo que realmente queremos, necesitamos renunciar a las cosas que pensábamos que deberíamos querer. Como y eso es muy difícil.
Ramírez, gracias Ramírez, dice, porque en ocasiones vivimos la vida como los demás quieren que vivamos y no como nosotros queremos vivir.
Y ni siquiera es como ellos quieren que vivamos, es como ellos creían. O sea, es como un virus. A mí este despertar me pasó cuando me hice papá. Me di cuenta que no le quería pasar el virus a mis hijos. Por ejemplo, yo crecí viendo a mi papá todos los días haciendo algo que él no quería hacer por sacar adelante a su familia. Entonces yo pensé que el rol de un hombre de familia es sacrificarse y hacer cosas que no quiere o que le chocan o que hacen que su corazón llore para poder sacar adelante a su familia, y eso es lo más loable, lo más admirable, lo más honorable, lo más dignificante. Me tardé muchos años en darme cuenta que no tiene nada de dignificante dedicar todo tu tiempo, tu energía a hacer cosas que no quieres hacer, que hacen que tu corazón llore en lugar de que hagan que tu corazón cante, porque es mucho más poderoso el entusiasmo que el sacrificio. Y que para ser muy bueno en algo es mucho más efectivo y eficiente amarlo que sacrificarte haciéndolo. Entonces, como igual el éxito no está asegurado, a veces tratas de hacer cosas y algunas te salen bien, algunas te salen mal. Como dice Jim Carrey, por lo menos, como no sabes si vas a fracasar o vas a tener éxito, por lo menos trata cosas que le cantan a tu corazón. Porque, ¿cierto? Si viene un hijo y te dice, oye, me quiero dedicar a ser dibujante, va a decir, wey, te va a morir de hambre. Pero bueno, pregúntale a Van Gogh, pregúntale a Picasso, pregúntale a... O sea, hay mucha gente que no se... Pregúntale a Walt Disney si se murió de hambre siendo dibujante. Entonces, hay una renuncia importante que tenemos que hacer, que es la renuncia al sacrificio, la renuncia al deber ser, la renuncia a la autoexigencia, y hay lealtades que tenemos que romper. Por ejemplo, no sé, en mi caso les comparto, para mí yo tuve que romper una lealtad con mi papá para permitirme dedicarme a lo que amo y no seguirme sacrificando haciendo algo que no quiero hacer solo por un sentido de obligación y sacrificio para sacar adelante a mi familia.
Claro, porque a ver, dice Tani, porque es una conversación entre todos, gracias Tani. Una parte es porque pues, tenemos que comer, tenemos que hacer lana, tenemos que producir para vivir. Y no siempre los trabajos son de extraordinarios o remunerados. Otra, el tiempo que se pierde en traslados de un lado a otro. Si esas 34 horas que te das al día de ir manejando las pudieras invertir en algo que te gusta, en sentarte a leer un libro, en hacer ejercicio, pues la vida sería otra. Pero existe esta creencia de que para gozar hay que sufrir, ¿no? Hasta dice el dicho, work a little, play a little, o play hard, o work hard, o ya sabes. O sea, para poder jugar en esta vida, pues tienes que chambearle duro.
Pienso que a veces confundimos el significado del sacrificio y del esfuerzo. Estoy 100% de acuerdo. El esfuerzo es inevitable. Pero el sacrificio, eso quiere decir que hay un sacrificio de ti mismo para poder lograr algo, es completamente evitable. El dolor, claro, el dolor es parte de la vida. Por ejemplo, si quiero estar en forma, probablemente tengo que comer con algún tipo de disciplina y mover el cuerpo, dormir bien, etcétera. No hay forma de saltarme eso y tal vez voy a tener que decirle que no a algunas cosas que no me hacen bien y decirle que sí a algunas cosas que me dan flojera en su momento. Pero lo que lo convierte en un sacrificio es cuando nos olvidamos del objetivo y el objetivo es que nosotros somos el protagonista número uno de nuestra vida. ¿Y cómo vamos a lograr la riqueza si nuestra vida no es rica? A una vida que no es rica le puedes echar todo el dinero del mundo y sigue sin ser rica. Tiene que partir de la base de que tu vida es rica, de que tu vida te gusta. Y eso es una decisión que todos podemos tomar, aunque tengas que ir a trabajar para sacar adelante tu familia. Puedes empezar a preguntarte, ¿qué cosas tendrían que suceder en mi vida para que mi vida sea rica? Entonces, por ejemplo, de repente esta chica que compartió recién, de repente para que su vida sea rica tendría que vivir más cerca de su trabajo. De repente necesito permitirme el evaluar la forma, ¿cómo podría hacer algo? Y estas tres preguntas creo que son buenas. Algo que sea rentable, que sea viable, que pueda hacer, que sea rentable, que genere y que me apasione, que le guste a mi corazón. Hay una respuesta de eso para todos. O sea, hay esta chica en Guadalajara que se hizo millonaria haciendo pasteles. Ajá. O sea, no es que no hay forma. Hay un señor chileno que se hizo millonario en Nueva York vendiendo nueces jarapiñadas en la calle. Nuts for Nuts. Tú lo has visto mil veces.
Sí, sí.
Ese tipo es un chileno que se fue a vender almendras jarapiñadas a la calle en Nueva York de ilegal y acabó haciendo una empresa gigante. Tiene como 500 carritos en todo Estados Unidos y se trajo a todo su barrio a vivir a Estados Unidos a vender almendras en la calle. Entonces, ¿puedes lograr grandes cosas haciendo lo que sea que te canta? Sí, men. Ahora, casi todas las limitaciones son autoimpuestas. Primero tienes que darte el permiso de permitirte pensar, pero ¿qué es lo que yo quiero? Y a veces esa respuesta tarda mucho en responder porque tenemos tantas cosas que deberíamos de querer, que deberíamos de tener, que deberíamos de hacer, que el ¿qué es lo que yo quiero? Está pero invisible en el fondo del mar. Y lo tenemos enterrado de toda la vida, especialmente si vimos a nuestros papás sacrificarse, especialmente si venimos de un background religioso donde nos enseñaron a glorificar el sacrificio, especialmente si nos hicieron sentir culpables por desear, especialmente si nos repitieron no, 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 no mil veces. Entonces estamos programados. Es muy similar a lo de la película de Matrix. Estamos dormidos en un cocoon, alimentando un sistema sin mirarnos a nosotros mismos y en algún momento tenemos que decidir despertarnos y decir, okay, la persona más importante en mi vida soy yo. Necesito voltearme a verme a mí mismo, identificar qué parte de mí es mi esencia y qué parte de mí es el programa que me instalaron. Y decidir que no quiero vivir mi vida honrando un programa. Quiero vivir mi vida honrándome a mí.
Una pausa y regresamos.
Marta de Baile al aire en W96.9. Pausa rápida. Pausa rápida. Seguimos con los mejores contenidos. Donde estés, estamos contigo. Marta de Baile en W. La radio. En su mejor versión. Estamos de vuelta. Marta de Baile al aire. Solo en W. Los mejores especialistas que aquí te hacen pensar. Marta de Baile en W. La radio. En su mejor versión.
Y la conversación que estamos teniendo hoy con Ariel Grunwald, muy profunda, es: ¿ustedes sienten que están viviendo la vida que ustedes siempre han querido vivir? ¿Les gusta su vida? ¿Y cuáles son las cosas que quisiera fueran diferentes? Esa es la conversación que estamos teniendo esta mañana. Nada más que antes de continuar, seguramente vieron en mis redes sociales la historia de Jocelyn, que me ha hecho el manicure desde hace muchos años.
Wow.
Y puse ahí, ¿no? Digo, Jocelyn es un ejemplo de una mujer mexicana haciendo lo mejor, dando lo mejor por su trabajo. La encuentran en Joss, con Y, Joss Manipedi, por si alguien la ocupa. Y justamente pensando en ella y a lo mejor en muchas de ustedes igual, que están en este momento de querer crecer, hacer su negocio propio, me acordé de Royal Prestige, de quien estuvimos hablando mucho el año pasado, y este programa que tienen que se llama Oportunidad Royal, que es una gran forma, cuentavientes, de emprender sin tener que meter dinero desde el inicio y sin hacerlo solas. De hecho, hay acompañamiento desde el día uno para ir aprendiendo y avanzando paso a paso. No tienen que comprar los productos, no se llenan de cajas ni de entregas complicadas. Solo se enfocan en aprender y en construir algo a su ritmo, con una marca respaldada y con productos premium con garantía limitada de hasta 50 años. Entonces, si ustedes quieren tener otra fuente de ingreso, diversificar su lana, bueno, esta es una gran opción. Es Oportunidad Royal de Royal Prestige. Métanse a oportunidadroyal.com.mx y de paso a arroba Oportunidad Royal Oficial o Official con doble F en Instagram y Oportunidad Royal en Facebook, para que vean cómo ustedes pueden empezar a hacer dinero en su tiempo y como un ingreso a lo mejor secundario al que ya tienen el día de hoy. Con esto hacemos una pausa. Regresando, Ariel Grunwald sigue con nosotros.
Sigue a Marta de Baile en Instagram. Ideas, behind the scenes y lo mejor de nuestros especialistas dentro y fuera de la cabina. Donde estés, estamos contigo. Marta de Baile W. La radio en su mejor versión. Escucha a Marta de Baile en W. Las mejores entrevistas, recomendaciones y especialistas que inspiran. Síguenos en Facebook, Marta de Baile. Donde estés, estamos contigo. Marta de Baile en W. La radio en su mejor versión.
La conversación hoy, cuentavientes, sí es profunda, ¿eh? Son las 11:07 de la mañana y estamos con Ariel Grunwald, un gran mentor espiritual, coach de desarrollo personal. Lo encuentran en Ariel Grunwald en Instagram. Sobre si estás viviendo tu vida como la quieres vivir, si te gusta la vida que estás viviendo. Esa es la pregunta para todos ustedes. Y mira, aquí, por ejemplo, dice mi queridísima Ana, que es una cuentaviente muy activa. Yo me siento atorada de forma profesional y personal. Siento que no tengo tiempo ni para salir ni para caminar. Me siento agotada todo el tiempo. No he podido regresar a hacer ejercicio. Como por ansiedad. O sea, está desbalanceada. Doris Leal desde Atlanta dice, es que se nos olvida que nosotros somos la prioridad y no podemos hacer algo por otros si no lo hacemos primero por nosotros, ¿no? Rafa dice, Marta, en septiembre del año pasado me corrieron de mi trabajo. Honestamente, no era feliz, vivía muy a prisa con todo y yo lo tomé como un regalo de vida. Sentí que me volví a conectar con la vida. Ahora estoy tratando de generar dinero con mi pasión, que es la música, dando clases. Ay, Rafa, cuéntanos de qué estás dando clases y te conseguimos aquí entre los cuentavientes, pues más alumnos a quien darles clases. Isa dice, yo rechacé una plaza donde trabajaba menos horas, pero no era lo que quería hacer, porque actualmente tengo un trabajo que me gusta en un medio de comunicación, trabajo más horas, pero estoy feliz. Ahora me siento culpable porque no tendré tanto tiempo para mi hijo. Mm. Todo eso te dicen los cuentavientes.
Es una pregunta que se me hace muy valiosa. Bueno, yo no sé cómo cada uno de nosotros ha reaccionado cuando hemos sido papás. Para mí, mi primera reacción cuando me hice papá fue darme cuenta cuán poco me quería a mí mismo. En contraste con cuánto quería yo a mi hijo. El sentido de protegerlo, de cuidarlo, de nutrirlo, de sostenerlo, me di cuenta, wow, no puedo creer que siento eso por otro ser a ese nivel. Y por mí, me llevo entre las patas del caballo sin siquiera pestañear a mí mismo. Así que para aquellos que tienen hijos y que han sentido ese nivel de responsabilidad, de amor, de compenetración, de conexión, pienso que una buena pregunta es, ¿obligaría yo a mi hijo a vivir la vida que yo estoy viviendo si se sintiera como yo me siento viviéndola? ¿Se lo desearía a alguien que yo amo? Si la respuesta es sí, qué cool, me encanta. Si la respuesta es no, yo no le desearía a mis hijos que se sientan como yo me siento. No le desearía a mis hijos que su día a día se vea como se ve el mío. No les desearía que se hablen como me hablo. No les desearía que vivan como yo vivo. Pienso que necesitamos tomarnos un espacio para poder replantear las cosas. Y quiero, ojalá puedan acordarse de esto. Sé que es difícil aceptarlo cuando estamos contándonos una historia de limitación, de no puedo, no se puede porque no tengo los recursos, porque no es posible, porque no es el momento, porque no me lo merezco, porque no soy suficiente, porque bla, bla, bla. Pero la realidad es que la mayoría de las limitaciones son autoimpuestas. No es que no puedas. Sí, claro que sí puedo. Una buena pregunta que te puedes hacer para poder darte cuenta es, ¿cómo puedo avanzar en dirección a lo que quiero con los recursos que tengo hoy?
Entonces, ¿qué sí puedo hacer?
Sí, ¿qué sí puedo hacer? Por ejemplo, no tengo plata para inscribirme al gimnasio, pero puedo caminar, puedo correr, puedo subir las escaleras. Por ejemplo, hubo una época que yo vivía en un edificio y mi ejercicio del día a día era subir el edificio. Un edificio de 30 pisos, me bajaba por el elevador a planta baja, subía hasta el piso 30, partí haciéndolo una vez, dos veces, acabé haciéndolo como 10 veces seguidas, me tardaba como hora y media y era como si hubiera subido 3 veces la Torre Eiffel, por ejemplo. Entonces, muchas de nuestras limitaciones son autoimpuestas. Por ejemplo, tengo una persona con la que he trabajado un tiempo que soñaba con ser futbolista, fue futbolista, se lesionó, estuvo deprimido varios años porque no pudo lograr su sueño de tener una carrera exitosa como futbolista profesional. Y en algún momento dijo, ya, quiero estar cerca del fútbol. Y agarró una posición como voluntario en un club de fútbol en Estados Unidos. Estaba tan apasionado trabajando como voluntario que el gerente del club pensó que era empleado de tiempo completo, no que era un intern. Y un día le empezó a pedir cosas y le dijo, oye, ¿y cuánto te estamos pagando a ti? Y le dice, no me están pagando nada, estoy tomando un internship. Le dijo, ¿en serio, güey? Le dice el gerente del club, ¿en serio, güey? Yo pensé que estabas de full time hace un año. Y dice, no estoy de full time, estoy como interno. Bueno, ese mismo día lo metió en nómina. Hoy en día es analista de video y coach de fútbol de los delanteros de ese equipo, no voy a decir el nombre, pero uno de los equipos más importantes de la liga en Estados Unidos, y él coachea a los delanteros del equipo. Qué ve los videos que hicieron bien, que hicieron mal, y los coachea, y coachea también al coach durante los partidos, está hasta arriba haciendo análisis de jugadas y diciéndole qué piensa que deberían de cambiar, etcétera. Se la pasa bomba.
Qué belleza.
Viaja por todo Estados Unidos, viaja por todo el mundo, todo el día viendo fútbol y más encima aleccionando a los delanteros más fregones del equipo. Y está feliz. ¿Y cómo lo hizo? Haciéndose una pregunta muy simple. ¿Cómo puedo avanzar hacia lo que quiero con los recursos que tengo hoy? Y los recursos que tenía en ese momento era su amor y su conocimiento por el fútbol y su capacidad de meterse a internet y llenar un formulario para voluntariarse como interno en un club. Entonces, ¿cómo puedo avanzar en dirección a lo que quiero con los recursos que tengo hoy? Y siempre hay un paso que podemos dar. Pensar que no podemos, que porque tengo que trabajar, porque mi familia, porque mis hijos. No es cierto. No es cierto. O sea, mi esposa trabaja desde la casa y decidió dedicarse a la crianza consciente y las relaciones conscientes, que básicamente asesorando gente todo el día en las dos cosas que son lo más importante para ella en estos momentos de su vida. Entonces está todo el día estudiando, escribiendo, enseñando, preparando, entrenando, mentoreando, consultando, todo de los temas que son los más relevantes para ella. Está todo el día hablando y ayudando a la gente con lo que más le importa a ella.
Qué precioso.
Entonces, y eso fue una decisión. Fue una decisión. Y claro que fue un proceso y cuesta trabajo. Pero ¿sabes qué? Todo cuesta trabajo. Todo requiere un esfuerzo.
Choose your heart.
Choose your heart.
Choose your heart.
Sí, venir todos los días a que te mandonee a alguien que no te gusta también es muy difícil. Claro. Así como es difícil emprender. Claro. Así como es difícil decir que no a lo que no. Así como es difícil esperar a que llegue lo que sí.
Antes de dejarte ir, te voy a hacer la pregunta más cañona. ¿Para qué es esta vida?
Pienso que una de las formas como que, ok, lo que he visto en el trabajo mío y el trabajo con gente es que todo el mundo está esperando que algo le dé sentido a su vida. Está esperando que la carrera le dé sentido a su vida, o la religión, o Dios, o los hijos, la familia, la pareja. Algo externo, ya sea algo como muy, muy etéreo, metafísico, como una idea de Dios, o algo muy práctico como los logros, son lo que le van a dar sentido a mi vida. Y la mayoría de la gente lo que se da cuenta es que a largo plazo ninguna cosa externa le trae sentido realmente a tu vida de manera sostenida. Lo que le da sentido a tu vida eres tú. Entonces uno se tiene que preguntar a sí mismo, ¿qué sentido le quiero dar a mi vida? Y para mí, uno de los mejores lugares para empezar es empezar a darle sentido a tu historia de vida. Todas las cosas que has vivido, esto también lo hablan los, lo aprendí también de Carlos Castañeda en los libros de las enseñanzas de Don Juan, de los chamanes mexicanos, hablaban de la idea de recapitular. Decían, si quieres recuperar tu poder personal, necesitas regresar en el tiempo a todas las memorias que puedas visitar de tu historia de vida, y en lugar de experimentarlas desde ese niño inseguro que no se quería, desde ese niño inseguro que estaba ávido de encontrar identidad, desde ese niño que estaba plagado de ideas de lo que debería de ser y lo que debería de querer, y etcétera, es regresar a esos momentos y básicamente volver a vivirlos, pero desde la conciencia, y preguntarme, ¿qué significado le quiero dar yo a esta experiencia? ¿Y cuál es la riqueza que esta experiencia me dio a mí? ¿Cuál es la ganancia? ¿Cuál es cuál es la riqueza que está contenida en esta experiencia que tal vez en su momento no me gustó, o me lastimó, o lo que sea? Cuando terminas de recapitular toda tu vida para atrás, llegas a un punto donde ya hiciste las paces con tu vida hasta el día de hoy. Desde ese lugar de haber hecho las paces con todo el proceso y haber encontrado toda la riqueza que te ha dado, te queda muy claro lo que tienes que hacer con esa riqueza. Pero si solamente vamos metiendo el pasado debajo del tapete, nos hacemos locos, nos quedamos víctimas, culpando lo que pasó o peleándonos con lo que pasó, y no hacemos las paces con nosotros mismos y con nuestro proceso, nunca llegamos a ese ground zero, como a ese suelo de roca donde podemos empezar a construir. Entonces, lo que le recomiendo, y por eso siempre pienso que la meditación es muy valiosa, porque al final del día la meditación es un espacio en silencio de observación donde te das audiencia a ti mismo frente a ti mismo. Y pienso que ese es un buen lugar para empezar y acordarse que en verdad casi todas las limitaciones son autoimpuestas. Lo que sea que piensas que no es posible, tal vez sí es posible. De una forma que no te lo has podido imaginar todavía.
¿Quién puede trabajar contigo? No, o sea, ¿quién te puede buscar como mentor y como coach?
Pienso que mi mejor desempeño es con gente que ya ha probado de todo. O sea, literalmente gente que ha leído mucho, que se ha trabajado mucho, que ha tomado mucha terapia, que no está batallando por las cosas básicas de supervivencia del día a día, pero que todavía no acaba de integrar las cosas de tal manera que se siente realmente en paz, realmente consciente, realmente anclado en su propio poder. Y la manera en que yo le llamo es gobernando su vida desde la conciencia, o sea, muy presente. Y eso, pienso que mi mejor desempeño es con gente que ya ha probado de todo y que está lista para en verdad hacer un trabajo trascendental. Creo que es como donde mejor funciono yo, porque al final del día eso soy yo. Yo he estado toda mi vida en eso. He estado toda mi vida enfocado en eso.
Claro. Ariel.Grunwald en Instagram es la mejor manera de encontrarte.
Sí, no, me pueden escribir por Instagram. Pienso que por ahí también hay como un WhatsApp en el link de Instagram.
Ah, buenísimo. Sí. Gracias.
Gracias a ti y gracias a ustedes.
For the thoughts of the day.
Mm-hmm. Sí, y hay una canción que me encanta que estaba pensando cuando pusiste música antes con respecto a lo que hablamos hoy, que se llama Viena, de Billy Joel. ¿La conoces?
Viena,
como la ciudad austriaca. Uh-huh. Y es una canción maravillosa porque Billy Joel pensó que él escribió esa canción para sus amigos. Uh-huh. Y después, cuando se hizo mayor, se dio cuenta que se la estaba escribiendo él mismo. Y básicamente la lección de la canción es, güey, una flor no va a florecer más rápido solo porque la amenazas con una escopeta. Las cosas van a llegar cuando lleguen. Lo importante es que te cultives a ti para que tú estés donde tienes que estar y estés y seas como tienes que ser para cuando lleguen. Escúchala.
Slow down, you crazy child. You're so ambitious for a juvenile. But then if you're so smart, tell me why are you still so afraid? Where's the fire?
a hurry about, you better cool it off before you burn it out. You got so much to do and only so many hours in a day. But you know that when the truth is told, that you can get what you want or you can just get old. You're gonna kick off before you even get halfway through. When will you realize Vienna waits for you?
Escuchas a Marta de Baile en W96.9. Hacemos una pausa. Volvemos en breve con los mejores especialistas. Donde estés, estamos contigo. Marta de Baile en W. La radio en su mejor versión. Estamos de regreso. Marta de Baile. Solo en W. 96.9. Mucho más que contar con los mejores expertos. Donde estés, estamos contigo. Marta de Baile en W. La radio en su mejor versión.
Ahora sí.
A ver, ¿cuál es tu problema?
Mi problema es que chequen ahorita los que puedan. Vayan a su alacena o vayan a su refri y chequen las fechas de caducidad de cada uno de los alimentos o en la alacena, los que están haciendo home office. Para que vean qué es, porque luego entramos en un pánico. Ahorita nos va a develar nuestra siguiente experta que vas a presentar debidamente. Nos entra un pánico cuando... ¿A qué estamos hoy? Hoy estamos a 17 de febrero,
sí,
¿no? Y tu leche se venció ayer. ¡No, tira eso, eh! Dice 16 de febrero y
ay,
es 17.
Sí, no, a mí,
¡tíralo!
El yogurt,
sobre
ay,
todo.
¡Ay, no, Dios de mi ¿no? vida, eh! Porque lo demás ni me fijo. ¿Te has fijado en cuándo caduca un huevo?
¿Cuándo caduca una carne?
Cero.
Nunca.
Oigan, Mónica Basabe es ingeniera en alimentos, en análisis y etiquetado de alimentos.
Y no es cuidad y diseño higiénico.
Profesional en ciencia y tecnología con experiencia en docencia universitaria, gestión de laboratorio y divulgación científica. Jefa de planta piloto de ingeniería de alimentos de la Universidad Iberoamericana. ¿Qué tal, Mónica? O sea, no entiendo cómo llegaste y dijiste, ¿sabes qué? Quiero ser ingeniera en alimentos. Cuando estabas chiquita. ¿Cómo bueno, fue?
Pues la verdad es que yo creo que todos consumimos alimentos, una gran inspiración, yo creo que siempre lo que sucede en casa, y saber que todos, o sea, que no estaríamos aquí si no es por los alimentos y que estén disponibles, ¿no?
Claro.
Entonces, es una pasión todo lo que pasa dentro de los alimentos. Uno los ve, los saborea, pero adentro hay un montón de reacciones que suceden.
Claro, pero a ver, es que ¿qué estudio? O sea, ¿de qué son las clases en la carrera de ingeniería en alimentos? ¿Hay clases de caducidad? ¿Clases?
¿Cuáles son
de
fermentación?
¿Cuáles son las materias,
querida Mónica?
Hay muchas. Mira, primero, como es una ingeniería, pues se llevan muchas materias que tienen que ver con el procesamiento de alimentos.
Claro.
También hay materias que tienen que ver con qué pasa dentro de los alimentos. Ciencia de alimentos, es decir, químicamente qué sucede adentro. Procesos alimentarios, es si se fermentan o si se secan o si sucede otro tipo de cambio durante el proceso. Ajá. Cómo desarrollas nuevos productos. Cómo vas en tendencias, por ejemplo, plant-based y que incorpores nuevos ingredientes y que estén acorde con el ambiente y que el impacto sea menor, que el alimento sea seguro, que sea nutritivo, pero lo más importante es que sepa bien.
Oye, perdón, claro. Le tengo que preguntar a Mónica una cosa súper rara.
Así
que ha pasado en mi casa ya dos
estudiando
veces.
Todo esto.
No, ¿sabes qué pasó? No sé, es como... Es como un misterio.
Como Twilight Zone.
Es como un Twilight Zone. Uh-huh. La sandía la metimos al refri y cuando la sacábamos era pura agua. Así como...
O sea, ¿cómo?
Así, o sea...
Pero ya abierta.
Ajá, pero ves que le pones un Egapac,
sí,
para sellarla.
Exacto.
Y hace cuenta que era mucha agua y se hizo la pulpa de la sandía...
Así.
Como aguada, como acuosa.
Sí, sí, sí. ¿Qué pasó ahí,
Mónica? A ver,
Mónica,
a ver, ingeniera en alimentos, ¿qué pasó ahí?
Pues mira, hay muchos cambios que suceden cuando tú cortas un alimento, lo expones al ambiente y se generan reacciones en el que naturalmente hay microorganismos en el ambiente. Ajá. Y esto acelera la descomposición. Entonces, lo que nosotros vemos es un cambio en la textura producto de las reacciones que los microorganismos o bichitos hacen sobre la superficie de los alimentos.
¿Se descompuso tu cosa esa?
Empezó a deteriorarse, a lo mejor. Todavía,
o sea,
no estaba echada a perder.
Si tú haces una sandía, ¿cuánto tiempo te dura en el refri?
Dependiendo de las condiciones y cómo esté tu refrigerador, puede durarte un par de días y puedes consumirla sin problema. Generalmente lo mejor que puedes hacer es cuidar que tu alimento esté bien envasado.
Sí.
Ya sea utilizando un recipiente adecuado y evitando que entre en contacto con el ambiente del refrigerador.
Pues no estaba bien envasado lo tuyo, seguro no estaba bien plegable. Sí. Ay, no, ya venía, ya sabes.
Un día deberíamos hablar de eso. ¿Qué tal los contenedores para guardar el medio limón?
El medio limón.
Media cebolla, los tres dientes de ajo, el aguacate a la mitad.
No, que me acuerdo yo una semana después, ay, aquí tenía yo un jitomate, lo abro y ya con una cosa.
Con hongos.
No, con ya, pero ¿qué es? Será. Sí, pero espérate. Se les hace una como algodón.
Así es.
¿Qué es ese algodón?
Son microorganismos, principalmente hongos, uh-huh. Y estos cuando crecen, nosotros vemos algo que se llaman hifas, y es esa como pelucita, como si fuera el diente de león.
Exacto, una pelucita. ¿Y si te tragas esa pelusa, te envenenas?
Existe la posibilidad porque los hongos producen toxinas.
Claro.
Y tienen esporas, es la forma en la que se reproducen. Entonces, igual que un diente de león, se esparcen. Entonces, puede que no veamos que esas esporas, porque son microscópicas, y cuando crecen en gran tamaño, las podemos ver como estas nubecitas que mencionas.
Claro.
Pero si producen toxinas, pues nos podemos enfermar. Y podemos tener diarrea, dolor de cabeza, pero sí nos pueden mandar al hospital. Y hay algunas que pueden ser letales.
O sea, perdón, si yo tengo una canasta de fresas y una de las fresas tiene esporas...
Ya contaminó todas.
Yo pienso que ya contaminó todo.
Correcto.
Sí. ¿Estoy correcta?
Sí, sí,
ya
sí,
se
sí.
tira.
Sí.
No quiten la
límpiate esta con agua.
La
ya.
fresa, exacto, límpiate uh-huh. esta con agua y ya nos comemos las demás, no. Pero a ver, un día deberíamos hacer un programa solamente de eso. De la descomposición de los alimentos.
Sí.
Porque hay gente que le sale el gusano del mango y le vale. Quita ese pedazo y se come la otra mitad. No, yo ya no, eso ya lo chupó el diablo. Pero a ver, hablemos de las fechas de caducidad de los alimentos, Mónica. Que lo vemos de verdad como un llamado a la muerte.
Exacto.
Bueno, la fecha que aparece impresa en el etiquetado y en los envases de los alimentos, muchas veces las percibimos como una línea roja innegociable. Ajá. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando la vemos, si ya estamos próximos a esa fecha, entramos en pánico y tiramos el producto.
Sí.
Y eso significa desperdicio de alimentos.
Ajá.
Y la verdad es que hay mucho que conocer detrás de estas fechas o de esta información.
Ok. Venga.
Por ejemplo.
Ah, perfecto. Hay diferente tipo de información que aparece en los productos que están envasados. Uh-huh. Eso quiere decir que los productos que han seguido un procesamiento y que se guardan dentro de un envase, tenemos información que nos ayuda a detectar si el producto es seguro o no. Ajá. O si hay algún cambio o no. En el caso de la fecha de caducidad, existen diferentes formas en el que la regulación permite que se puedan establecer.
Ajá.
Como puede ser un use by, sell by, sí, or best before.
Best before. Ajá. A mí el best before me pone, porque el best before es que vas a ver mejor antes de.
Ajá.
Y ya uno no se quiere comer algo que vas a ver horrendo.
Ajá.
Ok, y entonces.
Pero resulta que esta fecha es lo que indica que un producto es seguro para su consumo. Uh-huh. ¿Qué quiere decir? Que cuando se procesa un alimento, se hacen varios estudios antes de que el producto pueda salir al mercado. Hay exámenes de laboratorio que validan que ese producto, bajo condiciones que se indican en la etiqueta, y si se mantienen bajo esas condiciones de almacenamiento, el producto va a ser seguro.
Uh-huh.
El problema es que los consumidores, pues somos muy poco cuidadosos con ello. Vamos al súper y, por ejemplo, con productos perecederos, los paseamos por todo el súper. Nos subimos al carro.
Por todo el país, por toda la ciudad.
Llevamos un montón de tiempo y esas condiciones alteran el que el alimento pueda durar lo que tendría que durar.
Sí, sí, sí.
Y hemos visto que de repente el producto lo dejamos en la caja. Entonces pierde cadena de frío y tiene que regresar otra vez a los estantes o refrigeradores. Y todo eso pues es parte de la no responsabilidad de los consumidores.
Ok, ¿cuál es la diferencia entre la fecha de caducidad y la fecha de consumo preferente?
Son dos fechas muy importantes. Fecha de caducidad es obligatoria. La regulación especifica que debes de decir cuánto dura tu producto, porque para eso hiciste estas pruebas en los laboratorios. Uh-huh. Y determina que tu producto es seguro. Uh-huh. Después de esa fecha, naturalmente empieza una descomposición del producto, porque es un producto vivo, o sea, tiene componentes y reaccionan y pueden generarse compuestos que pueden causarte daño. Y para eso se marca esta fecha. Esa es obligatoria, no hay vuelta de hoja. Uh-huh. Lo que sí puede suceder es que la fecha de consumo preferente es cuando tú deseas consumir un alimento tal y como tú te gusta consumirlo, que esté crujiente, esponjoso, cremoso. Y en esa fecha todavía tu producto va a estar en con esas características sensoriales. Pero eso no quiere decir que el producto después de esa fecha ya no sea seguro. A lo mejor ya no está tan crujiente, pero no te va a hacer daño. A lo mejor ya no sientes ese aroma tan intenso, pero el producto es seguro para su consumo.
Pero es que les voy a decir cuál es el horror. Hay una estadística que lanzó la organización ReFed, uh-huh, que calcula que en Estados Unidos 3,000 millones de libras de comida se tiran cada año por confusión de las etiquetas, Mónica.
Sí, la verdad es que hay mucho que hacer al respecto, uh-huh, y la verdad es que tenemos que siempre acercarnos con los expertos para que, o sea, nos indiquen cómo saber cómo leer una etiqueta y poder diferenciar entre estas dos instrucciones que nos dan en el envasado.
Claro. Ahora, ¿qué nos debería de preocupar más? ¿La fecha de caducidad o el consumo preferente?
Fecha de caducidad.
La fecha de caducidad.
Totalmente.
Uh-huh. Ahora, regresando del corte, Mónica les va a explicar ¿qué productos sí importa muchísimo la fecha de caducidad? Uh-huh. ¿Y cuáles no tanto? Al regresar en W Radio.
Marta de Baile al aire en W96.9. Pausa rápida. Pausa rápida. Seguimos con los mejores contenidos. Donde estés, estamos contigo. Marta de Baile en W. La radio. En su mejor versión. Estamos de vuelta. Marta de Baile. Dale. Solo en W. Los mejores especialistas que aquí te hacen pensar. Marta de Baile en W. La radio. En su mejor versión.
Estamos de regreso en W Radio. O no van a creer de lo que estamos hablando hoy, pero les juro que esto sí nos va a servir a todos.
No, para que aprendan.
¿Quién de ustedes abre el refrigerador, agarra el bote de su yogurt griego, voltea a ver la fecha de caducidad, ve que la fecha de caducidad es de antier y automáticamente sienten que en su mano tienen un material radioactivo? Radioactivo.
Nuclear, Jacobo.
Nuclear, nuclear. Y lo tiran a la basura. Exacto. Inmediatamente. Exacto. Es así.
No, yo lo pruebo. Yo pruebo siempre antes.
Entonces, fuimos a conseguir a una ingeniera en alimentos que se llama Mónica Basabe. Y Mónica nos está explicando la diferencia entre la fecha caducidad y el consumo preferente. Que hay que hacerle caso a la fecha de caducidad. Ahora, vamos con las categorías. Uh-huh. ¿Cuáles son los productos, Mónica, que sí importa muchísimo la fecha de caducidad?
Todos aquellos que son perecederos. ¿Qué quiere decir perecedero? Ajá. Que tienen mucha agua. Son húmedos, o sea, no son secos. Y, por ejemplo, vemos un trozo de carne, pues se siente húmedo, sí, o una fruta, y por eso es que observaste eso en tu refrigerador
todo
con
lo
la sal.
Húmedo.
Todo lo que es húmedo se echa a perder mucho más fácilmente.
¿Queso?
El queso, por supuesto.
Yogurt.
Sí, por supuesto.
Pavo, carne, jamón, salchicha, la crema, sí, la fruta. Esa, la verdura.
Tu sandía.
La sandía.
Prácticamente todos.
Básicamente todos.
Pero eso no quiere decir que no hay alimentos que no. Proceso que elimina agua. Por ejemplo, semillas. Sí. O el pan. Cuando lo horneas, pues evapora parte del agua. Sabes que humea cuando está, sí, cuando sí, se sí, está horneando. Entonces pierden humedad y no tienen la misma cantidad de agua. Y por eso esos duran un poco más.
Por eso nuestro pan mismo dura un año ya.
Carne, pollo, pescado, ajá, hay que respetar la fecha de caducidad.
Sí, es muy importante, sobre todo porque los microorganismos crecen en lugares en donde les gusta consumir ciertas proteínas, ¿no? Entonces, hay algunos que, como a todos, preferimos carne o preferimos grasa o preferimos otro tipo de nutrientes, y lo mismo sucede con los bichos. El tema es que pueden crecer muy fácilmente en este tipo de productos y su composición no solo es proteína, agua, sino también grasas. Uh-huh. Y estas grasas también se oxidan. Entonces, hay algunos alimentos que duran un poco más, hay otros que duran un poco menos, pero estos son de los más perecederos.
Ok, altamente perecederos. ¿Y cuáles son las bacterias que pueden desarrollar la carne, el pollo uh-huh. y el pescado pasados?
Salmonella, Escherichia coli, Listeria. Son microorganismos que se llaman patógenos y que pueden causarte, dependiendo de la dosis en la que estén, pues malestares, ¿no? Dolor de cabeza, náusea, etcétera. Pero te pueden llevar al hospital.
No, un pollo podrido.
Oye, pero aparte estoy viendo que morir. Carne molida, pollo crudo, pescado fresco, 1-2 días en el refri, max.
Uh-huh. Así es.
Max.
En el caso, por ejemplo, de la carne molida, lo que sucede es que si tú tienes un filete, el filete está entero y está cubierto como por una tela, ¿no? Y tú puedes, por ejemplo, cortar tu filete y ponerlo sobre una plancha y asarlo y pedirlo 3/4, ¿no? O como te guste.
Sí, sí, sí.
Y está bien y es seguro. El problema con la carne molida es que lo metes en un molino, metes el trozo de carne y entonces la superficie, que es la que toca, ¿no? O las manos de quien lo está operando o la mesa, entra en contacto con el interior del músculo y ahí es a donde se puede contaminar. Entonces, si no cuidamos la forma en la que otra vez almacenamos el alimento, es mucho más rápido que se pueda descomponer.
Sí, claro. ¡Ay, cállate! Claro. Ok. Lácteos y cosas frescas. Uh-huh. El yogurt, el queso. Ajá.
Aquí la diferencia va en que la carne, por ejemplo, la carne fresca, pues sí lleva un procesamiento. O sea, cuando estás en el rastro y la carne se corta y se mete inmediatamente a refrigeración, pero ya hablamos que no podemos sacarla, ¿no? Y pasarla por el súper y todo esto y envasarla bien. Pero a diferencia de eso, los lácteos, pues no podemos, o sea, ordeñar a la vaca y tener ahí la leche. Lo que sucede es que estos llevan un procesamiento que elimina la carga microbiana.
Ahora, la pasteurización.
Exactamente, Marta.
¿Qué tal eso de nombre? A mí me fascina la leche bronca. Ah, con sangre y todo. Ay, no.
Microorganismos.
Entonces, la pasteurización es la limpieza de microorganismos de el lácteo.
Ayudas a que los microorganismos que te hacen daño se eliminen.
Uh-huh. Pero
hay leche ultra pasteurizada. Uh-huh. Eso quiere decir que el tratamiento es mucho más intenso y eliminas no solo a los bichos que te hacen daño, sino a los que hacen que el alimento se eche a perder más rápidamente. Por eso es que estos productos no se guardan en el refri, los puedes mantener en tu alacena y pueden durar mucho más tiempo. De hecho, si te fijas, el envase es diferente. O sea, hay algunos que pueden venir en vidrio.
¿Tetrapac?
Ajá, exactamente, un envase multicapa. Y eso hace que proteja, por ejemplo, de la luz. Y que las condiciones de tratamiento térmico permitan que estos productos duren seguros por más tiempo. Pero eso sí, perdón, una vez que lo abres, empieza a correr el tiempo en el que el producto es apto para ser consumido.
Ok, perdón. ¿Qué animalitos crecen en la leche agria, cortada, podrida?
Generalmente son bacterias lácticas. Uh-huh. Y que son las que causan esa acidez. Hay algunas que se adicionan y que son cepas o microorganismos particulares que permiten una fermentación. Entonces, a partir de la leche puedes producir yogurt. Entonces, no todos los bichos son malos, ¿no? Hay algunos que son buenos y que permiten hacer quesos especiales, ¿no? El queso azul o queso camembert o cualquier otro. Pero hay otros que no. Y hay condiciones especiales para que crezcan unos y no crezcan otros.
Ok. Ingeniero en alimentos, tengo una pregunta, maestra. ¿Por qué las carnes, y no importa si es un jamón serrano, un lomo de bellota o un pedazo de bistec, se ponen
negros,
como morada? Ajá. O sea, pasa de rosa, rojo,
cuando lo abres,
a morado, gris.
Hay muchos cambios y hay que saber distinguirlos. Muchas veces, o sea, en la sangre hay hemoglobina y hay hierro, y ese hierro puede sufrir reacciones de oxidación, que quiere decir que puede cambiar de color y puede ir desde la gama del rojo, el rojo sangre, hasta un color marrón, grisáceo, verde o amarillo. Y dependiendo de esos cambios, sabemos que hay involucrados microorganismos o no. El frío también puede provocar daños por frío en el tejido. Y entonces podemos ver una carne que tiene una coloración a lo mejor un poco más oscura, pero no quiere decir que la carne esté echada a perder. Cuando tú tienes una coloración que ya empieza a tonarse verde, eso quiere decir que esa hemoglobina, por acción de los microorganismos, ya se está descomponiendo y esa ya es carne putrefacta.
¡Tírala!
O sea, es que vean lo que acaba de decir Mónica. El tejido.
Sí.
O sea, ¿neta les gusta comer tejido?
Pues es que la grasita.
Pues es que es tejido,
es rico.
No, yo cada vez estoy peor con la proteína
animal. Son unas fajitas asador, las compré un lunes. No las congelé porque las iba a yo a asar el martes. Las puse en el refri. Dividí mi paquete, que eso es siempre lo que hago. Sí. Divido mi paquete porque yo sé que al cuarto día voy a igual a asarme una, pero lo congelo.
Perfecto.
Ok. Lo que ya congelé y saco, no lo vuelvo a congelar.
Muy bien.
Pero en ese momento me voy a asar mi fajita asador.
Ajá.
Morada. Entonces yo así de...
Pero igual y si estaba buena.
No, sí estaba buena. Le hablé a mi mamá y le dije, sí, está morado esto que compré ayer.
Sí.
No pasa nada, lleva un día.
Exacto. Lo que hay que hacer también es confiar en los sentidos. Entonces podemos saber si no tenemos una textura que sea como babosa, si no hay un olor que ya sea desagradable.
Cállate.
O que peor, ¿no? O sea, que te lleves un chasco ya cuando lo pruebes y ya digas, ¡buah! Ya,
qué asco. Comida, ¿no? Ok, claro. Háblame del huevo.
Ajá.
Y luego explica la teoría de el huevo en el agua.
Ajá. Perfecto. Mira, nosotros somos el país que más consume huevo en el mundo. Y eso implica la rotación del huevo es tan alta que por eso en muchos lugares no se mantiene en refrigeración. Sin embargo, cuando tú manejas adecuadamente el huevo y que le das un buen manejo, el producto se mantiene o debes de mantenerlo en refrigeración para aumentar la vida útil.
Perdón que te haga esta pregunta y perdón mi neofitez. En los estantes donde está el huevo no hay... ¿No está como con aire, con refrigerado?
No, está solo en los estantes.
¿Y esto qué vamos nosotros del súper a ponerlo al refri?
¿Qué?
Ah, no, sí, tú debes de ponerlo en refrigeración.
Ah, yo sí.
Sí, ajá. Sí, esa es la mejor manera de conservarlo.
Claro.
En la tienda lo que sucede es que tú dejas el huevo ahí, pero estarían abriendo, cerrando, porque el producto circula muy rápido.
Como es muy rápido para vender, no está en el refri, todo está afuera.
Pero okay. Eso no debería de ser. Hay algunos lugares en los que sí vemos que el huevo está refrigerado.
Ajá.
Eso es lo correcto.
Okay. Dame la prueba del agua.
Ah, okay. El huevo es una célula y la verdad es que hay algo mágico.
El huevo es un óvulo, o sea, ¿de qué me están hablando?
Sí, es un óvulo.
Célula.
Yo les voy a decir una cosa, yo no como ni óvulos ni tejidos.
No, amo el huevo.
Yo
lo amo.
Pero hay una estructura maravillosa para poder mantener esa célula y que pueda dar vida a otra especie, que son los pollitos, ¿no?
Sí.
¿Qué es lo que sucede? Tú ves la yema, ves la clara y al final hay un resortito que lo mantiene unido al cascarón. Eso se llama chalaza.
Chalaza.
Y cuando tú tienes esa distribución en el huevo...
¿No es el cordón umbilical, Mónica?
Sí, podríamos pensar que es como si fuera el cordón umbilical.
Ajá.
Pero ese espacio que está ahí... En ese espacio hay aire, pero cuando el huevo se empieza a deshidratar, porque el cascarón es una célula y permite la pérdida de agua, el huevo empieza como a perder esa humedad y a tener esa cámara de aire, se empieza a hacer más grande. Entonces pensemos en un flotis. Yo tengo un flotis y tiene aire, entonces puedo flotar. Entre más aire exista en esa cámara de aire, el huevo puede flotar. Y eso quiere decir que el huevo ya perdió humedad.
Okay.
Esa es la prueba de flotabilidad del huevo.
Exacto.
Entonces tú pones el huevo en un vaso con agua. Si este flota, ese huevo ya no está fresco.
Si flota, ya no está fresco.
Así es, correcto.
No sabía yo eso. ¡Claro! Sí, ya no tiene ese oxígeno o ese aire o eso para mantenerlo... Para que baje.
Así es.
Uh-huh.
Oye,
¡chale!
Sí, yo sí sabía esa prueba.
¿No has abierto un huevo y te sale una cosa negra?
Trato de no tener ningún tipo de interacción con huevo en general.
Cuando sale negro
que
y que está el
cascarón
negro.
Más que cuando una de mis hijas me pide que les haga un huevo.
Ese ya es signo de pudrición. Okay. Eso quiere decir que ya hubo bichos que entraron.
Exacto. Segunda pregunta. Si el huevo... Yo
¿tiene
abierto,
sangre?
No. A mí me vale, ¿eh? Cuando tiene alguna gotitilla, me vale y lo revuelvo.
Estás enferma.
La verdad, déjame decirte, Rebe, que la verdad
regáñala.
Es que en las normas sí establece que si tú ves un huevo que tiene
sangre,
una pluma en el cascarón, que tiene una rajadura, que tiene adentro manchitas de sangre, ese huevo no debería de ser el óptimo para ser consumido.
Ah, pues yo una vez me lo he comido. Ahí yo dije, ¿para cómo va a percibir? Ok. Rompo el huevo y no sale redondito, sí sale medio aguadín.
Sí, eso quiere decir que ese huevo tampoco ya es fresco.
Ah, yo me lo aviento también, hombre. Y lo hago.
Ya, a ver.
Esos.
Oye, neta.
El negro no, obviamente. Abrí un negro y dije, wow.
¿Tienes problemas de dinero?
No,
con
pero
confianza,
dije,
dímelo, hija.
Lo abrí.
Yo te mando todas las semanas una docena de huevos.
Como los mezclo y dije, ay, no. O sea, me sale uno perfecto. ¡Fum! Otro, obviamente, la yema se me hace un poco aguada, pero porque sí. lo abrí mal. ¿No?
Ok, ok.
Y el tercero ya así de... Ya sí, están no. tres, salecita, lo revuelvo súper bien y órale, a freírse.
Cuentavientes, ¿quieren que hagamos un teletón para Rebeca? Porque claramente tiene problemas económicos.
No, no desperdicio yo.
Bueno, sí, hija, pero no te vas a comer un huevo con sangre, te lo está diciendo la ingeniera.
Era una
hombre.
Gotita y fue hace mucho. No Sucia. Fue, no es siempre. Bueno, siguiente.
Continuemos. Después del huevo, esta es mi duda más grande. ¿El pan va en el refri sí o no?
Puedes guardarlo en el refrigerador y te va a durar más tiempo.
Ajá.
Incluso se puede congelar.
Claro.
Entonces sí. En el refrigerador lo que sucede es que también se pierde humedad. Entonces, si lo dejas mucho tiempo, a lo mejor el pan ya no se va a sentir tan fresco.
Claro.
Ya lo vas a sentir un poco más reseco.
Más seco.
Exacto.
100%.
Ajá, así es.
Oye, ¿y por qué le sale moho al pan?
Porque está hecho a base de granos y los granos tienen almidón, es azúcar y eso le gusta a los hongos y las levaduras, que era lo que mencionaba hace un poquito. O sea, hay ciertos microorganismos que prefieren, por ejemplo, azúcar o proteínas. En el caso de hongos y levaduras, pues prefieren azúcar.
Sí.
Ok. Enlatados. ¿Riesgo moderado, bajo, alto cuando pues ya se pasaron de la fecha de caducidad?
Mira, lo increíble de, por ejemplo, los productos que llevan este proceso, como mencionábamos en el caso de la leche, la ultrapasteurización, o el caso de los alimentos enlatados, este procesamiento permite que tú puedas consumir de forma segura alimentos incluso en situaciones de catástrofe.
Sí, sí, sí.
Cuando hay terremotos,
huracanes,
incendios, inundaciones,
todo
exacto.
Eso.
Entonces llega una dotación de alimentos y la mayoría son enlatados.
Ajá.
Esto quiere decir que tienes la máxima seguridad, porque ahí, uno, eliminaste los microorganismos patógenos, pero además los que son causantes de deterioro.
Claro.
Por eso esos productos pueden durar muchísimo tiempo.
Sí.
Pero evidentemente la lata es la barrera. Si la barrera se rompe o se estropea, pues entonces ya, ahí es a donde tienes tú un
Exacto.
problema.
Exacto, si tiene un hoyo tu lata, la tiras. Pero, por ejemplo, yo puedo ir ahorita y tragarme elotes del 2025...
No, por eso, si la lata está abollada o está inflada, bueno, de ahí viene el botox.
Sí,
¿no?
Claro.
El botulismo.
Así es. Puede crecer un microorganismo que de hecho se encuentra en todos lados, pero bajo esas condiciones, si no se hizo un buen sellado, puede crecer. Y el problema de esa toxina es que causa parálisis muscular. Por eso es que el botox lo utilizas como para que te paralice las arrugas y ya no te puedas arrugar.
Claro.
El problema es que si ese bicho entra a tu organismo, pues paraliza músculos como el intestino o el corazón, y por eso es que te puedes morir.
Pero le ha pasado a gente eso.
Sí, sí, claro.
Sí, que ¿Cómo? Ese bicho de desparalizar le ha pasado.
¿De qué hablas, Mónica? ¿Cómo?
Sí, hay casos que están reportados, por ejemplo, en CDC y en otros, en el que por causa de botulismo, por un mal manejo o por un mal sellado, eso sucedió. Pero eso seguramente son cifras muy viejitas, porque hoy se cuida mucho que pues se mantenga en condiciones óptimas.
Pero entonces, ¿red flags enlatado. Cuando ves una lata, cómo?
Cuando esté... abombada, cero. Ahí no hay
a
forma
tirarla,
de hacer.
Ya.
Así es. Si está abollada, tienes que tener reservas. O sea, no es lo mejor. La verdad es que es optar por una lata íntegra.
Ajá.
¿Pero qué significa que una lata esté abollada y que no esté perforada?
Ajá.
Se desperdicia alimento.
Tiene
Pero
razón.
¿Cuál es la única forma en la que se puede verificar? Por ejemplo, estos productos pueden ir a un banco de alimentos, pero se tiene que hacer una prueba.
Claro.
Algo así como lo que haces con una llanta ponchada. Tienes que sumergirla en agua y ver si se desprenden burbujitas.
Ajá.
Si eso pasara, pues ya el producto ya no está apto para su consumo.
Claro.
Pero si no hay una fuga o perforación en la lata, entonces el producto es seguro.
Ahí está.
A ver, no, ya tengo una pregunta. Es que no sé si es contigo o con quién es.
A ver, pues dile a cuál es.
Viene ahí. Las medicinas.
Las medicinas.
Mira, respecto a este tipo de productos, te puedo decir que las normas se aplican pues de manera similar. Yo no soy experta en esa área, pero sí te puedo comentar que COFEPRIS es el organismo encargado de revisar que todo esto se cumpla. En el caso de medicamentos, a diferencia de un alimento que ingieres y consumes, muchos de ellos pueden ir vía intravenosa. Entonces, no necesita pasar por el proceso de digestión para entrar a sangre. En cambio, muchos medicamentos sí, y por eso es que la diferencia tiene que ser abismal. Hay algunos que, por ejemplo, son sales o comprimidos, y... al ser sales, pues no les pasa, o sea, no les pasa nada. Es como la sal de casa, puede durar sin
Mucho
ningún
tiempo,
problema.
Claro.
Pero hay otros, por ejemplo, como insulina o algunos antibióticos líquidos, que si no se almacenan bien o si no se manejan adecuadamente, pueden verse modificados y entonces pueden perder eficacia. Y eso es lo que menos queremos en un medicamento.
Claro. Por eso, pero Mónica, si, por ejemplo, el ibuprofeno que es mi droga de elección. ¿Cómo me gusta el ibuprofeno? Si caduca, ¿qué significa? No significa que va a tener E. coli ni salmonela.
No.
¿Qué significa?
Que puede perder eficacia.
Sí, que no te va a hacer nada.
Y entonces tú estás esperando que a lo mejor en el tiempo que te dice, 15 minutos, media hora, vas a tener un efecto, ¿no? De bajar estos síntomas, pues eso no va a suceder.
Ya.
Pero nada, no te vas a torcer ni nada.
No, no va a pasar.
Pero no te vas a envenenar.
No. Cuando estos productos se procesan, se mantienen en condiciones todavía mucho más estrictas. Ahí claro, todo lo que es tema de inocuidad, pues ahí sí puedes ver a todas las personas totalmente como en traje de astronauta.
Sí, por eso. Pero, hija, ¿qué? Nos metemos un riopan pasado. ¿Qué va a pasar?
Nada. Pero yo creo que pero yo creo que el tema es, o sea, no buscar aproximarse al riesgo, ¿sabes? No sabes si algo pasó, entonces...
¿Cuál es tu periodo de gracia que nos vas a ofrecer?
¿Para un medicamento?
Ajá.
Yo lo que te sugeriría es sí consumirlo con la fecha de caducidad. Y en el caso, por ejemplo, de sales o, por ejemplo, alguna pastilla para dolor de cabeza, o sea, sí puedes tomarla después. Yo creo que ahí
acetil salicílico.
Exactamente.
Te claro. Correcto. Aspirinas y esas...
Acetaminofén, ibuprofeno.
Sí. Sal de uvas picot, okay. Alka-Seltzer, todas esas,
¿qué puede?
No pasa nada.
Pero puede haber cambios. O sea, si de repente te encuentras, yo creo que a todos nos ha pasado, mencionabas, oye, abrimos la alacena, pero abrir el botiquín también es otra cosa.
No, sí,
de repente encuentras medicamentos súper viejos, que a lo mejor ya están todos hechos
Yo me encontré mesuridas hace 2 semanas de 2016, perdón.
No, si ustedes, yo no sé si todavía existen.
Mesuridas.
Pensaría, si ustedes en su casa tienen onotón, eso es de los 90.
Claro, sí, ¿no? Sí.
Estoy de acuerdo, no sé si sigue existiendo el onotón.
No, creo que no. ¿O coricidin? ¿Te acuerdas del coricidin?
Sí, perfecto. Pero
ese no existe todavía. No, hombre.
¿Sigue existiendo el onotón?
Sí, sí existe. El onotón es cuando andas suelta.
Del estómago.
Ajá,
¿no?
Pero te metió unos tapones. Chistosa.
Qué horror, Rebeca.
Sí, horrible, ¿no?
Mónica Basabe, ingeniera en alimentos. De hecho, es jefa de la planta piloto de ingeniería de alimentos de la Universidad Iberoamericana. Qué alegría conocerte. Ven más seguido.
Sí, más, sí, más
cosas
gracias.
De las que hablar.
Claro que
como,
sí.
Ahora sí que nos encanta entender todo.
Todo.
Incluyendo queremos entenderlo. La descomposición de los alimentos.
Hablemos de la descomposición. Eso estaría muy bueno.
Ajá.
¿No?
¿Por qué dicen que hay cierta comida que no metes al refri?
Exacto.
¿No dijeron el otro día que los jitomates no van al refri?
Sí.
¿No es, eh?
Sí, sí, claro. Sí, sí, por supuesto.
Sí, sí,
van al refri. ¿Por qué siempre se desmaya el... ¿Cuál es? Perejil, cilantro, ¿verdad? Sí, se hace cuando, horrendo.
Cuando lo pones en el refri o afuera.
Se hace negro.
Sí, también, porque ahí sí ya se está echando a perder.
Las todo lo de hojitas.
Hablemos de la descomposición.
Nada como una espinaca al final del cajón, negra y babosa.
No, cállate.
Ay, no,
porque eso sí te puede... Puta, yo una vez, sin querer... Me comí una de esas.
¿Otra vez por tus problemas de dinero?
Tiene muchas levaduras.
No, es así de espinacas que no vi y dije, ay, las voy a freír. Y puta, delicioso y para adentro.
¿Estás loca, Rebeca?
Y me dio, pues dije, pues si está, ay, no, olía feo.
Sí.
Es una planta.
Olía monte, pero ¿qué eso que tiene?
Aceite de oliva, fritas, dije, ahí ya va a meter. Bueno. Y un diarreón, que ahí te cuento.
Eso es lo más que te podría pasar.
No,
es lo más que te podría pasar.
Pero a mí sí me da miedo, por ejemplo, el pollo. El pollo más que la carne. Un pollo malo.
Sí, ahí te puede mandar al hospital.
Al Torre de Marfil.
Mira, eso,
Torre de Marfil, ruega por ella.
Exacto. Puras almendras, puro shake de proteína.
No, todo es delicioso, nada más que sí hay que saber cómo hacerlo, cómo guardar sus alimentos, pero sobre todo que no desperdiciemos más, ¿verdad, Mónica?
Así es.
Ya, el desperdicio sí está cañón.
Eso está horrible.
Mónica, un placer tenerte aquí.
Muchísimas gracias.
Preparamos
gracias,
la siguiente.
Regresando del corte, Mario Guerra es en la house. ¿Qué vamos a hablar con Mario?
De la
adultez en pausa. Cuando cumplir años no es lo mismo que crecer.
Exacto.
Y qué fuerte. Al volver en W Radio.
Escuchas a Marta de Baile en W96.9. Hacemos una pausa. Volvemos en breve con los mejores especialistas. Donde estés, estamos contigo. Marta de Baile en W. La radio en su mejor versión. ¿Todavía no tienes tu ID de cuentaviente? Consíguelo en martadebaile.com y sé parte de nuestra comunidad y todo el contenido exclusivo. Donde estés.
estamos contigo. Marta de Baile en W. La radio. En su mejor versión.
Oigan, ¿podemos platicar algo antes de empezar con Mario Guerra? Rápido, Mario.
Sí, claro, por supuesto.
Rebeca y yo ayer celebramos su cumpleaños en mi casa. Le invité a jugar a mi casa. Ya sabes, porque...
Mira, es Amanda Miguel. Sí. ¿Qué nos decías, Mario? ¿Te gusta? Esta es la que te gusta, ¿no?
Está buena, sí.
No sabíamos que Mario Guerra es uber mega fan de Amanda, Amanda Miguel.
Sí, no saben, no tienen ni idea.
Y también la de... Miau, miau. Esa es la que te gusta, la de la gata en el tejado.
Esa es la que te prende. Esa es la que me prende más, exacto.
Oye, no, es que, a ver, ayer, ¿se acuerdan cuando invitabas a tus amigos a tu casa a jugar? Ayer invité a Rebeca porque fue su cumpleaños.
Ajá, fuimos a jugar a mi casa. De Marta.
Entonces comimos en mi casa, le hice un pastel y luego nos pusimos a ver una película. Grave error.
La película Cuentavientes, la tienen que ver.
O sea, a ver, la película no dura. Mal. ¿Ya vieron Super Agent? Quisiera que Oscar Uriel. Es más, le voy a marcar
a ver, márcale. A Oscar Uriel le fascinó. Es más,
trae mi celular.
Está nominado el brasileiro este a mejor actor. La película también.
¿Por qué mi celular es como calzón de prostituta?
¡Cállate!
Mano, o sea, denme mi celular. Dejen de estar agarrando mi celular.
Nadie lo agarró. Ahí está. El celular Cuentavientes de Marta estaba. ¿De qué lado?
A su lado.
A su lado, ¿verdad? A su lado,
sí.
A su lado derecho.
A ver, espérame. Déjame marcarle.
Márcale a
Oscar Uriel. ¿Tú lo tienes?
Yo sí lo tengo.
A ver, márcale.
Por supuesto.
Márcale. Ok, vimos Super Agent.
Cuenten de la película. ¿De quién es? ¿De dónde es?
Es una película brasileña.
Ya de ahí.
Que sale este hombre que se llama. No me acuerdo.
Pero es el brasileño.
Que está nominado al Oscar. Entonces ya, no, ya, hija, hay que ver una película del Oscar.
Es más, hasta Oscar.
Queríamos ver una película de sustos, pero mis hijas no quisieron, entonces vimos esa película.
Exacto.
Cada media hora, lo que oías en la sala de tele de mi casa era, no, ahora sí ya va a empezar, ahora sí ya.
Ahora sí, ya bien.
A la media hora, no, ahora sí ya va a empezar, ahora sí ya vamos a entender. Pasamos como 2 horas 40 minutos sin entender qué estábamos viendo y ya hasta el final lo entendimos. Ay.
Lo cual sí, quiere decir que la película duró una eternidad, entonces.
Hola.
3 horas, güey.
Muchas gracias, mi querido Oscar Uriel. ¿Cómo estás?
Oscar, dame el teléfono.
A ver.
Dame el teléfono.
Es Oscar. Mío, déjalo.
Oscar, estás al aire.
¿Cómo está?
Estás al aire. Estás al aire.
Te escucho perfecto.
Ok. Oscar.
Estoy en Londres.
Ah,
en Londres.
Pues estás en perfecto. Londres y estás al aire. Ok. Ayer vimos en mi casa la película Super Agent.
Super Agente.
Super Agente. Es que se está cortando. La brasileña.
¿Cómo se llama?
Sí, el agente secreto.
El agente secreto. Super Agente. También tú confundiendo.
Super Agente. El agente secreto. Ok. Híjole, pasamos. 2 horas 30 minutos sin entender nada. Y cada media hora decía Rebeca, no se desesperen, ya ahora sí ya arranco.
Esto es clave.
A la media hora, no, yo creo que ahora sí hay que poner atención, ya va a empezar.
Ajá.
O sea, no sé qué decirte. Y le decía yo a Rebeca, quisiera que estuviera aquí Oscar Uriel para que nos explique qué hicimos
mal. Porque llegamos a la conclusión de que no hay películas malas. Hay películas que la gente no entiende y por eso las cataloga como malas.
¿Qué hicimos mal, Oscar Uriel?
¿Saben qué sucede con Cleber Mendoza, quien es el director de esta película? Él era crítico de cine.
Ajá.
Y era un crítico de cine muy especializado. Esta película la hace interesante, que finalmente es una historia de denuncia de la época de la represión militar en Brasil. Pero lo que está padre, chicas, desde mi punto de vista, es las referencias cinematográficas. O sea, cada parte, si recuerdan bien la película, es un homenaje a un género distinto. El cine con el que creció. La parte, por ejemplo, gore del túnel de pierna, ¿no? Que es como muy extraño, que es la fascinación que tiene Cleber Mendoza por este cine gore, este cine de infectados, de zombies. Luego la referencia, por ejemplo, que tiene con Tiburón. Ajá. ¿No? Creo que fue la primer película que vio Cleverman. Y es un tema también como recurrente.
Sí.
Yo creo que esta película, mi querida Marta, más que nada es un homenaje al cine en general y cómo te pega a ti. ¿Sabes cómo interpretas todas estas películas?
Híjole.
¿Tú creíste?
Sí.
En un tema tan universal como lo es una represión política en un país determinado, que en este caso, pues, obviamente es Brasil, porque le compete a Cleber Mendoza. Pero puede suceder en cualquier país de Latinoamérica.
Ya. Pues sí, no.
Es una película que también divide, ¿eh, Marta?
No, ¿sabes qué?
Sí, divide.
Híjole, no, o sea.
Gustarle a todo mundo.
No, a mí sí me gustó.
A mí también.
Me parece que le sobran como una hora, 20 minutos.
Es muy
larga. O sea, sí. Porque cuando terminó dije, híjole, ¿cuánto tiempo ha pasado desde que estaba en la gasolinera con el bocho amarillo? Hijo, o sea. Sí estuvo heavy, ¿eh? Sí estuvo heavy. O sea, creo que es una historia enredosamente bien contada.
No, contada de una manera diferente. No,
sí, por eso.
Diferente que no estamos acostumbrados. Por supuesto, estamos acostumbrados al titulito 2018.
Bueno,
no.
Por eso. Ok, ¿qué ibas a decir, Oscar?
La verdad, a mí lo que me impresiona también es el trabajo de Wagner Moura, del actor, que le entró a esta propuesta tan extraña, podemos decirlo, de Cleber Mendoza. Y no solamente le entró, sino le entendió. Imagínate cambiar de género, constantemente. Digo, eso obviamente se hace con una relación muy cercana entre tu director y el actor.
100%.
Okay. Para mí, Wagner Moura fue la mejor actuación del año, masculino.
Órale.
Por sobre Timothée Chalamet en Marty Supreme.
Ok. O sea, ahora voy a ver Marty.
Ahora, es una película que divide opiniones.
Sí, voy a ver Marty Supreme en la noche.
Tiene que gustarle a todo el mundo.
Voy a ver a Marty Supreme en la
noche. Muchas gracias, Oscar, y por mi felicitación también.
De la película.
Te queremos, Oscar, te queremos.
Feliz cumpleaños, Rebete.
Gracias, querido.
Besitos. Igual. No, pues es que todos sí le entendimos.
No, sí le entendimos. Lo único es, si los directores van a empezar a hacer cine para los críticos de cine, pues estamos, o sea, perdón. Sí. Yo no distinguí, y tiene un gran punto aquí, Oscar, en los géneros. Puedes decir que sí el cine gore.
Sí, porque lo de la pierna no nos checaba.
No, yo lo de la pierna hasta hice toda una teoría.
Sí.
De claro, se están carcajeando porque eso es increíble, esa nota que salió en el periódico. Vean la cuenta bien, si la discutimos.
¿Cómo se llama? ¿Agente secreto?
Se llama el agente secreto.
El superagente 86, si faltaba, ¿no?
No, hay una parte donde está viendo el hijito de él, el superagente 86. Mira. En un momentito.
Claro.
¿No? Y luego ve Tiburón y tiene ahí algunas referencias, pero así que tú digas,
sí,
puta.
Intenso.
¿Qué clavado, o aquí sea, el género del thriller? No.
Llegué a mi cuarto agotada.
No, yo todavía empecé a googlear así, ChatGPT. ¿Me puedes decir?
De Secret Agent Explained.
Ajá, un poco, pero bueno véanla.
Regresando del corte, ¿de qué vamos a hablar, Mario?
Regresando del corte, pues de estas personas que cumplieron los años y los años y los años y no crecieron. Adultez en pausa.
Al regresar en W Radio.
Escuchas a Marta de Baile en W 96.9. Hacemos una pausa. Volvemos en breve con los mejores especialistas. Donde estés, estamos contigo. Marta de Baile en W. La radio en su mejor versión. Estamos de vuelta. Marta de Baile. Aire. Solo en W. Los mejores especialistas que aquí te hacen pensar. Marta de Baile en W. La radio. En su mejor versión.
Ok, ¿se acuerdan? Deberíamos de hacer un programa con un examen para ver quién de ustedes, cuentavientes, es un adulto premium. Porque hoy estamos hablando de las personas que siguen cumpliendo años, pero que no están creciendo.
Sí.
Porque teóricamente se supone que con cada año de vida tú eres más maduro, tú eres más capaz, tú tienes más experiencia, eres más sabio, pero hay gente que cumple años y no crece. ¿Por qué pasa esto, Mario?
Mira, hay varias razones, pero casi siempre están en la historia temprana de la persona. Está la sobreprotección disfrazada de amor, padres que resolvieron todo, me peleé con el amigo. Salte de la escuela. Es que no me pasa esto. Aquí tienes, no te preocupes. Es que me dolió, yo te sobo. Todo esto crea un efecto paradójico, porque el hijo o la hija crece sintiéndose querido pero incapaz. Mira, hay un estudio de la revista Frontiers in Psychology, demostró que la crianza helicóptero, estos padres helicóptero, afectan directamente la identidad profesional y la capacidad de adaptación. Es decir, si nunca te dejaron caerte, ¿cómo vas a confiar en que puedes levantarte? Dos, la indefensión aprendida y el terror al error. La creencia profunda de que yo no puedo solo, combinada con la idea de que equivocarse es una catástrofe monumental, que si me equivoco ya no hay reparación posible, que ya la regué y soy el peor de la tierra, esto genera esta herida, esta cicatriz. Miren, un estudio de la Universidad de Yale encontró que este patrón es idéntico al de niños con ansiedad clínica, ¿sí? Los niños pueden tener ansiedad, cuentavientes, nomás que no nos damos cuenta. En el caso del adulto, la persona depende de otros para evitar lo que le angustia. Y cada vez que alguien resuelve por ella, la dependencia se refuerza. Digamos así, el estancamiento se vuelve refugio porque dice, si no intento nada, no puedo fallar. ¿Quién me va a reclamar que fallé en algo que ni siquiera intenté? Luego, tres, duelo, culpas y resentimiento sin procesar. A veces el estancamiento es síntoma de algo mucho más profundo. Pérdidas que no se elaboraron, muertes tempranas o muertes cercanas de personas con las cuales teníamos cierta dependencia de muchos tipos. Culpas que pesan como anclas precisamente porque la persona ya no está y yo no puedo resolver eso. Resentimientos que consumen la energía que debería usarse para construir. La persona no avanza porque emocionalmente sigue cargando un equipaje que nunca aprendió a transformar. Y luego la ansiedad como telón de fondo. Miren, según el INEGI, el 19.3% de los adultos, 19.3% de los adultos en México presenta ansiedad severa y otro 31.3% la experimenta en algún grado. Estamos hablando que casi la mitad de nosotros en México tenemos algún grado de ansiedad. Y el grupo más afectado, 20 a 29 años. Justo cuando deberíamos estar construyendo las bases de la vida independiente, tu mente está ocupada sobreviviendo emocionalmente. No te queda energía para construir, así que la ansiedad también influye. Ahora, nadie se estanca solo. Nadie se estanca solo.
Porque, a ver, esa es una buena pregunta.
Sí.
El huevo o la gallina.
Ajá.
¿Ibas a crecer y te estancaste? ¿O ibas a crecer y porque te sobreprotegieron te estancaste? ¿O no tienes el perfil de gran crecimiento?
Mira, yo creo que todos tenemos la posibilidad de crecer en cierto nivel dentro de nuestro entorno. Lo que pasa es que efectivamente, como ya hablamos, ¿no?, los habilitadores, los sobreprotectores en la familia pueden propiciar que una persona se estanque con más facilidad y también reconozcamos que existe el rol del chivo expiatorio. A la familia le puede ser funcional el que alguien sea la persona que no despegue para poder ahí depositar todas las frustraciones familiares. Digámoslo así, que es como el bote de basura de los demás. Vamos a pensar que Mario nunca despegó, ¿no? Entonces, hay un problema en la casa. ¿Quién fue? Pues Mario. Que la abuelita se enfermó. ¿De quién tiene la culpa? Pues Mario. Que nos va mal en la familia. ¿Por qué? Pues porque Mario no contribuye. ¿Ven? Ahí está Mario, que es el chivo expiatorio, el que nunca despegó, el que nunca hizo nada en su vida, el que no es independiente, el que es un baquetón, el que es un bueno para nada, desde los ojos de la familia. Y entonces, el sistema familiar obliga a que haya un chivo expiatorio, en muchos casos cuando es, pues no 100% de las veces, para que ese puede ser depositario de todas las frustraciones familiares y los demás podamos salir limpios, ¿no? Uh-huh. Ahí está Mario, que él es el que hace todo mal. Miren, piensen esto. La mamá que a los 45 años del hijo le sigue resolviendo todo porque, pobrecito, la pareja que carga con todas responsabilidades en lo que el otro encuentra su camino, es que está en un bache ahorita, perdió el trabajo. Un camino que lleva años, cuentavientes, sin señales de tránsito, sin rumbo alguno. Y hay una diferencia enorme entre el amor que impulsa, que dice, confío en que puedes, y el amor que inmoviliza, que dice, no te preocupes, yo lo hago. La segunda versión, el no te preocupes, yo lo hago, aunque viene del cariño, pueda venir el cariño más sincero, le roba a la otra persona la oportunidad de descubrirse y saberse capaz. Y aquí necesitas saber algo, cuentavientes, antes de actuar.
Eso está muy cañón.
Cuando el facilitador, y esto es bien fuerte esto que voy a decir, ¿eh? De pronto pasa que el facilitador, el habilitador, dice, ¿sabes qué? Ya, Ya, esto ya llegó a un límite, ya no puede seguir haciendo esto, ya no puede seguir, no puede ser el eterno estudiante, no puede ser el eterno que no consigue trabajo, que no se independiza. ¿Sabes qué? Ya le voy a poner límites. ¿Saben qué, cuentavientes? Cuando pones límites al que ha sido el adulto en pausa, rara vez te dice, ¿sabes qué? Tienes razón, voy a cambiar. No.
Cero.
Lo que ocurre es una reacción contraria.
Te odia.
Una furia, sí. Una victimización, una cosa terrible que se llama en psicología explosión por extinción. Esta explosión por extinción es que cuando tú retiras el patrón que llevaba años funcionando, la persona no solo intensifica la conducta, ahora menos voy a ir, ahora menos me voy, ahora menos salgo, ahora menos consigo trabajo. ¿Por qué? Porque está reforzando la conducta que le funcionó. Fíjense, este estudio que les mencioné de Yale documentó que los hijos respondían con enojo, sensación de traición y hasta agresividad, lo que hacía que los padres se retiraran. Llegaban muy, muy entroncitos. No, ¿sabes qué? Te voy a poner un límite. Hasta aquí llegó y el lunes me encuentras trabajo porque no sé qué. Y la reacción es, claro, soy una carga, no sirvo para nada, y estarían mejor sin mí, yo soy un estorbo, ya mejor dímelo con claridad, me voy a vivir abajo de un puente, al fin que nunca me has querido y nunca me querrás. Bueno, eso hace que muchos padres que son endebles en esto y que de por sí han sido sobreprotectores, digan, ay, no, bueno, no, pues ya te dije el lunes, ¿no? Y el lunes no pasa nada, y el martes no pasa nada, y en el 2032 no pasa nada. ¿Por qué? Porque te da culpa. Porque de alguna manera dices, ¿cómo voy a dejar a mi angelito de 45 años? Pues que vaya a enfrentarse al mundo cuando no está preparado o preparada. Entonces, sí, el mecanismo de defensa, esta explosión por extinción, cuando tú quieres quitar pues la proveeduría, ¿no? Uh-huh. Viene cargada de agresión, de victimización. Y entonces, como dije, el habilitador se derrumba por la culpa o termina pidiendo disculpas por un límite que era completamente razonable. Y que yo entiendo que la angustia sea genuina, pero la función que cumple es restaurar la dependencia.
Por eso, pero a ver, mi pregunta es otra vez el huevo o la gallina.
Sí.
Como padre, sobreprotegiste a ese hijo.
Sí.
¿Porque tú sentías que necesitaba el hombro, el apoyo, la ayuda?
Sí.
¿O porque tú lo sobreprotegiste, dejó de poder solo? ¿Es el huevo o la gallina?
Sí, lo que te digo, naturalmente vamos a poder, naturalmente tenemos que enfrentar dificultades. Y si bien los padres tenemos que ayudar y colaborar y guiar, no podemos intervenir para resolverles el conflicto porque eso impide que ellos aprendan a hacerlo. Y desde muy pequeñitos estamos minando su autonomía cuando estamos resolviéndoles todo. Lo primero es escuchar, conocer. No es que alguien venga inherentemente defectuoso. Claro, si alguien tiene algún trastorno psicológico, psiquiátrico o alguna especie de discapacidad motriz, intelectual, mental, se entiende, pues. Pero estamos hablando de personas que no tienen ninguna afectación clínica, neurológica, psicológica, importante en sus vidas tempranas y que, sin embargo, es la habilitación familiar. Ahora ustedes se preguntarán, bueno, ¿por qué en una familia uno salió siendo el baquetón y el otro el productivo? Por la razón que dije, porque tiene que haber un chivo expiatorio y tiene que haber también un niño dorado, ¿no? Entonces, pues cuando se asignan los roles y vayan a saber cómo se asignan, por el orden de nacimiento, a veces es por el género. A veces, lamentablemente, en muchas familias a la mujer se le exige más, con menos expectativas, y el hombre, como se le tienen muchas expectativas, no se le exige nada y acaba haciendo el efecto contrario. Puede venir por el orden de nacimiento, por el nombre que le pusieron a la persona, por a quién se parece, porque hay proyecciones mías también. A lo mejor yo no era muy bueno en las cosas y por eso te digo, tú no te preocupes, yo te voy a ayudar, porque como yo no era muy bueno, pues pienso que todos los demás necesitan ayuda. O sea, hay una gran cantidad de variables, pero es muy difícil que podamos pensar que primero vino el adulto o el niño o el joven que no iba a destacar, que no iba a lograr las cosas. Es más difícil pensar eso o más difícil afirmar eso que sí está generado por experiencias tempranas, por historias tempranas de la persona, sus vivencias, tu crianza, vamos a decirlo así.
Yeah.
Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, si ustedes son de los padres que todavía siguen tirando sus límites porque se los tumban con un berrinche, con un ¿cómo es posible que me trates así? Claro, soy una basura, soy una escoria. Miren, validar la emoción no implica ceder. Tú le puedes decir, mira, entiendo que te duele, me importa lo que sientes y yo te quiero mucho. Pero ¿sabes qué? Necesitamos hacer las cosas diferentes. Y si en algún momento hay expresiones concretas de hacerse daño, eso sí se toma en serio y requiere atención profesional. Si de verdad optaran por este camino de, pues mira lo que voy a hacer porque tú no me sigues manteniendo, ¿no? Hay que recurrir a buscar ayuda profesional. Pero más allá de eso, ¿qué hacemos? Miren, ahí les van muy brevemente tres caminitos para seguir si ustedes son o están con una persona que nomás no ha acabado de cuajar en la adultez. Uno, el reto de las microdecisiones. Una semana tomando al menos tres decisiones diarias, tú que te identificas con esto, tres decisiones diarias sin consultar a nadie. No estoy hablando de si me caso, si compro una casa o me voy a vivir al extranjero. No, me refiero a decisiones cotidianas. ¿Qué comer? ¿Qué ruta hay que seguir? ¿Qué película ver? Esas pequeñas cosas tan aparentemente insignificantes y absurdas empiezan a reconstruir la confianza en tu criterio. Una decisión a la vez. Hazlo por una semana. Tres decisiones diarias sin consultar a nadie. Que a veces no te va a gustar el resultado, lo entiendo. Que te puedes arrepentir, es posible. Pero ¿sabes qué? Vas a reconstruir.
¿Pero qué tiene que pedir una opinión en esta vez? No lo hagas.
Sí, exacto, no lo hagas, decide tú. Sí, para que aprendas a reconstruir la confianza en tu criterio. Dos, el inventario de responsabilidades prestadas. Una hoja, divídela en dos columnas. En la primera, apunta todo lo que alguien más carga por ti. Y en la segunda, un plan con fechas para asumir cada una. No todas de golpe, una por mes. Hagamos un ritmo realista. En el lado izquierdo, todo lo que los demás hacen por ti hasta hoy. Si te mantienen, si te dan consejos, si te tienen en la casa, si te resuelven los problemas. A ver, ¿qué te resuelven? ¿Cómo lo resuelven? Y escoge una para que el próximo mes tú te empieces a hacer cargo de esa. Poco a poco. Una al mes, igual al final del año eres 12 meses más adulto. Y finalmente, la 3, la conversación que no quieres tener. Si tú te identificas como el habilitador, si tú te identificas como el adulto, como dice Marta, el adulto premium, habla desde el amor firme. Te quiero. Y como te quiero tanto, necesito dejar de hacer por ti lo que tú puedes hacer solo.
Necesito dejar de hacer por ti lo que tú puedes hacer solo.
Y cuando venga la reacción emocional, y probablemente va a venir, recuerda, valida el sentimiento, pero mantén el límite. ¿Sí? Entiendo que te moleste, entiendo que te enoje, pero las reglas están cambiando en esta casa. El crecimiento real, individual y en pareja, casi siempre empieza del otro lado de esa incomodidad. La adultez en pausa no es una sentencia para nadie. Es un patrón que se puede transformar, pero requiere decidir que estás listo para hacer algo que no has hecho, hacerte cargo de tu propia vida. Así que, si hay duelos pendientes, hay que atenderlos. Si hay culpas o resentimientos drenando tu energía, hay que trabajarlos. Si la relación de pareja se convirtió en una extensión del nido familiar, hay que revisarla. Cada persona tiene su propio viaje y su momento para dar el paso. Pero lo importante es reconocer que si estás en pausa, por elección consciente o por miedo disfrazado de comodidad, es una distinción fundamental. Así que la pregunta es, ¿estás viviendo tu vida adulta o simplemente ocupas un lugar en ella y un espacio en ella mientras esperas que alguien más le dé play a tu propia vida?
Así todos,
Mario, ya estoy viendo aquí, no, de mí no va a estar hablando, pero bueno.
Claro, pero les digo una cosa, hay que hacer un programa de cómo saber si tú ya eres un adulto premium o eres... pues un pequeño Peter Pan todavía.
Eres un pequeño Peter Pan.
De 40 o de 50
Pero bastante años. Crecidillo, bastante crecidillo, por
100%.
Cierto.
100%. Sí, Mario, ¿tienes curso este fin de semana?
Sí, mira, el 28 de febrero continuamos en formato línea, el taller Libera tu Corazón, para dejar ir la culpa y el resentimiento, que no es algo que se logre de un día para otro, pero es un proceso que implica reconocer y aceptar las emociones profundas como el enojo y el dolor que a veces evitamos. En este taller es un viaje de sanación. Vamos a trabajar juntos para que puedas identificar y liberar esos sentimientos de culpa y resentimiento, que a lo mejor es lo que nos deja crecer. Luego tenemos, ya también viene, mi taller La Ciencia y Arte arte de ser pareja, esta vez en formato en línea. Es un taller para trabajar en pareja, para conversar como hace mucho no han conversado y partir de ahí para fortalecer su relación, que esa es la idea, o tomar una decisión diferente. Ese es el 14 de marzo. Luego, al día siguiente, tengo mi taller favorito, que es El viaje del héroe. Pues ya saben que es mi taller que sigue los 12 pasos del viaje del héroe de Joseph Campbell, es el mitólogo norteamericano. Es en formato presencial. Después tenemos el taller de inteligencia emocional en formato en línea, maestría emocional. Tenemos también mi taller de estreno en formato en línea esta vez, porque acaba de ser presencial, el arte de discutir con inteligencia, porque, caray, ¿cómo nos falla esto de discutir? Acabamos peleando, acabamos desgarrándonos. Discutir con inteligencia es tomar mejores decisiones para llegar a mejores resultados en las discusiones. Y finalmente, pues uno de mis talleres más entrañables, Aprender de la Pérdida, está en formato presencial esta vez, lo doy una vez al año, esta es la fecha donde lo voy a dar, y es el taller para trabajar pérdida y duelo por la muerte de un ser querido, porque ya vimos cómo eso también deja adultos en pausa. Es como si dijeran, ¿se han fijado esas personas que cuando se muere alguien dejan el cuarto solo, quieto, como un museo?
Sí, bueno, todo sigue igualito.
Hay personas que cuando se les muere su adulto premium, se quedan en pausa. Porque igual que la persona que cuando deja la habitación sin mover, simbólicamente está esperando que la persona que murió regrese y nunca va a regresar, el adulto que se queda en pausa, cuando alguien murió en edades previas a esta actitud, es como si estuviera esperando, aquí estoy siendo un niño para que vengas por mí a salvarme y a rescatarme. Y eso tampoco va a ocurrir. Por eso es tan importante. La pérdida y el duelo no es un tema nada más de, ay, pues para sentir bonito o recordar a la persona bien. No, tiene que ver con nuestra propia vida. Porque muchos cuentavientes, muchos de nosotros, nos podemos haber quedado en pausa esperando que regrese aquella persona que se fue. Y ahí lo tienen, Aprender de la Pérdida. Todo está en la página de mis amigos de EncuentroHumano.com. Porque ya saben que en línea o presencial siempre hay taller abiertos en EncuentroHumano.com.
Te quiero, Mario.
Yo también, muchas gracias.
Les prometo que vamos a hacer ese programa.
Vamos a hacerlo, hacemos la próxima
del adulto
vez.
Premium. Del adulto. ¿Y saben premium. Qué? También hay que darle shout out a su adulto premium.
Claramente.
Porque el otro día me moría de risa con mi hermana Eugenia, que decía, es que tu mamá, le decía a mi hija, es mi adulta premium. Yo soy tu adulta premium. No, te digo algo. Tú en ciertas cosas sí eres mi adulta premium.
Sí, y tú en unas también, pero creo que tú y yo somos pubertas imberbes juntas.
No, pero ¿sabes qué? Somos bastante adultas.
No,
premium,
no, no. ¿Eh? En el momento, exacto. En cosas muy serias, tú me has resuelto, sacas tu adulto premium y dices, ándale.
I got you.
Exacto.
I got you.
Y yo en otras, muy importante. Pero bueno, hablemos de ese tema. Va a estar increíble.
Va a estar increíble. ¿Nos preparas hasta un test?
Sí, cómo no. Pero va a venir con test y toda la cosa.
Me parece muy bien. Ahí está. Mario, muchas gracias.
Muchas gracias.
Oigan, nos vamos, cuentavientes. Ustedes a ningún lado. Porque ahí viene Carlos Loret con todo lo
qué
que
bárbaro
ha pasado en México y en el mundo en Así las Cosas, emisión de la tarde. No se vayan porque ya volvemos.
Esto fue Marta de Baile en W 96.9. Nos escuchamos mañana de 10 a 1 de la tarde. Estamos contigo. Marta de Baile en W. La radio en su mejor versión.